Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Dale, vamos a ponerla y vemos qué pasa.
¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás?
¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien?
Bien, por suerte. Hola, Jorge Valmeli, ¿qué tal?
¡Legardo!
Tengo abierto el semanario quinceañario, ¿cómo se diría,
González? Quincenario.
Quincenario Opinar, ¿no?
Está bien. No. Porque cada dos semanario no es un término que se utilice en el periodismo vernáculo, ¿no?
Quincenario Opinar, de cuño colorado, ¿no? Obviamente, ¿no?
Para variar, Sapo, un arranque tuyo.
Porque tiene una editorial que muy se llama En el nombre del padre aparece la foto de Bordaberry de Jorge Valle.
¿Me vas a hablar del cisma en el Partido Colorado en este momento?
No,
lo que está pasando con Tercera Vía.
No,
vas a cubrir ese episodio.
Necesito
comunicado de su vida hablando de la decisión de dos personas.
Necesito más información.
Ah, ¿no sabés lo que pasó?
Sé que abrieron una lista, se cortaron solos con una lista.
Claro.
Y eso generó, digamos, la indignación de Gustavo Zubía, líder del sector, y decidió expulsar a dos militantes.
O sea, hubo todo un trabajo de parte de los dos sublemas, podemos decir, o las dos corrientes del Partido Colorado, Unir para Crecer y Vamos Uruguay, para llegar a una lista común donde tenían que nombrar los 15 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, ¿no?
Sí.
Y parte de la discusión, más allá de la cantidad de cuántos tuyos y cuántos míos, era quién iba en el último número.
Quiero detenerme, si puedo abstraerme un segundito.
Sí.
Quiero detenerme del hecho de que Emily, compañera digital, entró con el celular a grabar esto que está pasando ahora y subirlo a nuestras redes. ¿Vos qué imagen pensás que damos si el contenido que aparece en nuestras redes es vos explicando cómo viene la cosa en el Comité Ejecutivo Nacional y si el sector Tercera Vía de su vía en realidad tendría que haber expulsado o no a dos miembros por abrir una lista propia? ¿Qué imagen del programa pensás que estamos proyectando?
La imagen de siempre, de jugar siempre en profundidad sobre temas que quizás son laterales para otros.
Un arranque.
Por algo estamos acá, Jorge.
Un arranque cualquiera es fácil desviarse. Lo que me llama la atención es que sea yo el que esté hablando del tema. Que no sea el sábado que venga con un cisma, una crisis en el Partido Colorado como no se veía desde ayer de mañana.
No hay ninguna crisis.
Perdón, habla de quien ayer me agitó por el WhatsApp del programa para que indagara.
Yo
dije
investigaste. ¿Investigaste?
No, investigué Nicolás Batalla. Yo apenas leí una nota.
Leí una nota.
Había dos que abrieron una lista en paralelo justo cuando se había justamente llegado a este consenso de lista única con orden de candidatos y con Ojeda como secretario general.
Sí, los Marcelos escisionistas.
Exacto.
Marcelo Caporale y Marcelo Pasqué.
¿Por qué se cortaron solos?
No. Hay una de las lecturas que emerge, y no me puedo acordar cuál fue el diario que lo leí.
Sí.
Yo te decía, en el lugar 15, ¿no? Para integrar la lista única del Comité Ejecutivo Nacional, era clave, porque si aparecía una lista nueva, ¿no? Esa lista, en la medida que lograra los votos de la convención suficientes como para alcanzar un lugar, el que estaba en el lugar 15 quedaba fuera. Por eso había una discusión sobre quién entraba en el lugar
Caporal
15.
Y Pasquet podían entrar.
Bueno, en realidad ellos entendían que les correspondía ese lugar.
Marcelo, no.
Para que la gente entienda, porque capaz que se perdió un poco. Estamos hablando de la crisis de atomización de listas de cara a lo que va a ser la elección del Comité Ejecutivo Nacional.
No, atomización, no.
No, había una sola lista.
Había una lista sola.
Bueno, la preocupación justamente es que ahora la gente se está abriendo mucha lista.
No, apareció una lista más. No, había una lista.
En la noche de cierre... De plazo había consenso para ir con una lista sola, para justamente limar todas las asperezas, ¿no? En torno a quién sacar con la Secretaría General, cómo va a quedar el orden, y aparecen estos
círculos
de tercera vía.
Porque entendían que uno de esos lugares, subía en el acuerdo que habían hecho entre Unir para Crecer y Vamos Uruguay, Unir para Crecer tenía una determinada cantidad de lugares, creo que son 9, ahora este dato chequenlo si les interesa mucho el tema, pues estoy jugando en memoria, pero 2 de esos 9 lugares eran para Tercera Vía.
Sí.
Uno fue para Subía y el otro era el lugar número 15. No me acuerdo si Caporal o Pasquete, entendía que ese lugar era para uno de ellos, y en realidad terminó entrando Lara Islas, en el lugar 15 de tercera vía. Entonces, ellos que se vieron desplazados, abrieron su lista porque entendían que tenían los votos en la convención suficientes para poder pulsar por ese decimoquinto lugar.
Sí, sí. César, ¿me abrís una encuesta en el chat de YouTube ahora? Acuérdense que pueden ir al canal de Del Sol en YouTube, participar, ser tóxico, putear, etcétera. Ya saben cómo es. ¿Me abrirías una encuesta que sería algo así como qué es más importante? Y podemos poner dos opciones. Una es el gabinete de Orsi y la otra puede ser la lista de su vida.
Los escindidos de la lista de su vida.
Los escindidos de la lista de su vida. Ahí va. Esos serían los dos temas. Dos temas importantes para hablar hoy. Uno puede ser la conformación del gabinete de Orsi.
Ya dijimos todo lo que había para decir.
La conformación del gabinete de Orsi. ¿Qué pasa con el ministro del Interior? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué es lo que promete? ¿Qué va a hacer el Frente Amplio con la seguridad? Ese puede ser un tema. Tal vez un tema aburridor para mucha gente. Y después está el tema sexy, que es, bueno, ¿qué está haciendo su vía en su lista con los escindidos que quieren un lugar preponderante en el Comité Ejecutivo Nacional y no estaban conformes con el lugar que les había dado Gustavo Zubía? Gustavo Zubía, que ni siquiera fue precandidato del Partido Colorado, no está entre las listas más votadas, o sea, ni siquiera que estemos hablando de Ojeda,
Jorge, pero
o de
Bordaberry,
estamos hablando de Zubía, de la lista de Zubía, ni siquiera de la lista de Zubía al Parlamento, de lo que va a hacer para el Comité Ejecutivo Nacional. Está, dos temas para hablar.
Vos reíste, Jorge, pero se está definiendo el Partido Colorado que se viene. ¿Está? Y vos querés pasar así.
Claro.
Uf, por como
alto.
Si nada.
Por sí, alto. Como si nada.
Claro, hacerle juego a la agenda setting. ¿Eh? ¿No?
Claro.
¿No?
Sí.
Vos sos ustedes lo que me están diciendo es: vos sos una oveja.
Vos sos
¿no?
una oveja.
Vienen los portales a hablarte de gabinete de Orsi y vos como bobeta.
Te llevan de las naricitas. Así
vení, vení. Esto es de lo que tenés que hablar.
Cuando la política real está sucediendo en otros lados, ¿no?
Por ejemplo, Twitter de Gustavo Zubía.
En la calle de Martínez Trueba, por ejemplo, ¿no? Ahí está sucediendo. Bueno, está bien. Capaz que lo dejamos por ahí. Dejo de lado la lectura del el editorial.
¿Qué pasó con Opinar?
En nombre del padre, el semanario Opinar.
La encuesta está bastante peleada. 50% entiende que es más importante el gabinete de Orsi, 50% es escindido de la lista de su vida. Ojo, 50-50.
Pero pará, ¿qué pasó con...? Opa, pasó.
¡Ojo! Yo te diría, Sapo, hacé tu clásica ronda de saludos y veamos cómo decanta la cosa. Porque tenés a toda la estación espacial.
La bajada del título del semanario Opinar de editoriales en nombre del padre, y pone la foto de Bordaberry y de Jorge Valle, dice: la batalla ideológica no tiene apellidos.
Bueno. Uh-huh.
Escribe ojo. César García Acosta. Bueno, pero voy a saludar primero que nada. Tengo... Hello, how are you? My captain. Please, can you put the music? Thank you, a lot. Casi ahí, ya está en velocidad crucero ya desde ayer. La embarcación. Hemos atravesado una crisis de botulismo producto de algunos alimentos en malas condiciones, pero bueno, más allá de eso, quedaron en puerto los pacientes. El barco sigue, el crucero sigue, y ya cada vez nos quedan menos días para disfrutar, así que gracias a Alvin Green, capitán de este crucero, por todo lo que nos da. Y voy a ir al saludo que está tecleando frenéticamente @uyquemacana. Maca Saavedra teclea, mira, produce, tira data y saluda a las cámaras del canal de YouTube de FM El Sol. Y con lo que le queda, con lo que le queda, que es mucho, pero es con lo que le queda, @CesarGiacosa, que está haciendo sus macacadas, hace lagartijas, saluda a la cámara y vuelve a su puesto de control. Switcher Master, estrella de FM El Sol. Buenas tardes para todos. Es muy largo el editorial de Opinar, no lo voy a leer, me lo voy a guardar. Simplemente abrí, entré a Opinar. Claro. Como no tengo el correo de los viernes, que es los viernes,
el nombre del
entro a Opinar, que es una editorial ya viejo. Pero entonces hablemos...
El verdadero tema sexy, dice Francisco en el chat de YouTube, es quién agarra Nacional. ¿Nico? ¿Alguna opinión que quieras dar como el nacionalófilo de la mesa?
No. No sé qué está pasando. O sea, sé qué está pasando y es... Ganó Perchman, Bairo Perchman tenía la propuesta de Baba. Baba no se lleva con el Diente López. El Diente López dijo, puso como una línea roja, dijo, es Baba o yo. Eso tuvo días y vueltas, porque el Diente López y Baba, aparentemente, hubo un intento de conversación entre ambos, pero se dirimió de la misma forma que venía en la previa. Diente López dice, si viene Baba, no. Baba se termina bajando.
Dato, la conversación parece que quedó en buenos términos. Se, entre comillas, aceptaron disculpas mutuas.
Sí.
Pero el Diente igual dijo, yo igual... con Baba no, no me quedo.
Baba, porque lo había dirigido en México al Diente López. Te digo, Jorge, el Diente López es...
Lo vi como perfecto.
Estaba perfecto. Y después
no
empezaron de ahí...
una persona apodada del Diente.
Ahí está.
Primero que hice fue averiguar quién es.
Una sucesión de nombres de técnicos que se han ido cayendo todos, ¿no? Y ahí capaz que Alvin me tenés que ayudar, porque después de Baba vino Pezzolano, después de Pezzolano apareció el nombre...
Cacique Medina.
Del Cacique Medina.
Loco Abreu.
El Loco Abreu apareció en la danza de nombres también. Broly, Marcelo Broly.
Y creo que ahora estamos con Jason Viera.
Ya pasamos al Jason Viera, porque yo pensé que Jason Viera era como para el futuro, ¿entendí?
Sí, en un momento se lo manejó como última carta. Uh-huh,
pero el futuro llegó hace rato.
Llegó hace rato, uh-huh. Parece. No sé, capaz que en media hora ya se descarta y tenemos a otro nuevo.
Uh-huh. Para no saber, o sea, en este no momento se están quemando tema. Nombres como uh-huh. si fuera... un motor fuerte de la década del 20.
Pero no saber del tema, estás muy informado. Sí,
¿Por qué todo el mundo habla del hombre de Percha si el presidente es Bairro? ¿Por qué todo el tiempo estuvieron hablando de Perchman?
Porque...
eso es lo que no entiendo.
Yo ya pregunté esto.
¿Alguien me Perchman puede responder? Porque, se habla de que va a ser presidente. Pero acá fue Perchman. Y de repente nos enteramos que el presidente no va a ser Perchman, es Bairro.
Llamémoslo así, es el hombre fuerte de la fórmula.
Bairro ha estado más históricamente vinculado al básquetbol.
Exacto.
¿Es una marioneta de Perchman?
Yo no dije eso.
Sí, lo acabo de decir. Eufemísticamente hablando, dijiste, Bairro es la marioneta de Perchman.
Hoy en el Partido Colorado, ¿con quién hablas? ¿Con Andrés Ojeda o con Pedro Bordagarri?
Yo te pregunto. Ahí son personas que están enfrentadas en interna. Acá hay una dupla, una fórmula, que trabaja hacia el mismo objetivo. Igual no lo defiendo porque yo no los voté.
¿A quién votaste?
No voté porque me
desafilié
hace unos años.
¿A quién votarías?
No hubiera votado en blanco. No, de verdad.
Te hubiese lavado las manos, decís.
¿Perdón? ¿A vos te parece que el 5% de la población que votó en las elecciones nacionales se lavó las manos? ¿Esa es tu opinión?
No, pero estás hablando de nacional.
Fuertísimo.
Iba a dar el dato de que en otra de las fórmulas que compitió, también el hombre fuerte era el vicepresidente, en la fórmula Gómez-Oro H.
Claro.
Se dio esa particularidad.
Pero ahí Gómez-Oro habló mucho.
Claro, eso fue una particularidad de la campaña. Bairro no iba a tantas entrevistas iba a Perchman. Gómez-Oro sí iba.
Gómez-Oro iba a todos lados. Sabías que estaba H atrás, pero iba a Gómez-Oro a hablar. Se veían los hilos, pero...
Sapo es el que tiene el contacto para la Teca.
Es Cristel La Teca, digamos. Bien, perfecto. Lindo, era más fácil responder de esa forma, ¿no?
Bueno, Alvin nos va a ir tirando los nombres de eventuales directores técnicos de Nacional que se van a ir quemando las próximas horas.
Hay un posteo de una cuenta que tira rumores, pero todo esto se basa en rumores.
Falopa.
Es la de
el baby. Dale, decilo.
No pasa nada en el país, ¿eh?
Que se ha dicho que... tantearon a Polenta si quería agarrar. Buah. Y le dijo, no tengo el curso de técnico hecho.
¿Pero eso no fue un chiste?
No.
¿Fue de verdad?
Parece que no.
Uh-huh. Bueno, sí.
Si tuvieran que arrojar un nombre en la danza de
Juan
nombres,
Ramón ya está descartado.
Ramón lo proponía otra fórmula que no ganó. Y por lo menos, desde mi punto de vista, que siga descartado.
Para que César puso en la transmisión de YouTube el viral, ¿no? El viral del fin de semana.
De Placas TV.
Placas sí, lo estrenó acá, ¿no? Placas. Sí. Espectacular con la mesa. Flavio Perchman en Martín de Pregunta, año 93, respondiendo sobre partidos clásicos. Y la última pregunta es sobre un jugador brasilero que participó
en
un clásico.
Como un babí del 80.
Absolutamente, espectacular.
Muchas cosas.
Sí, la base de jugadores, jueces.
No le vamos a preguntar de quién es
hincha.
Vamos a dejarlo ahí.
De haberlo vivido en situ. Pero
con la pregunta final, los 30.000, ahí sí, nos hay que contestar. Sí.
Por lo menos, fuerza, Flavio, que vamos a ganar.
El Vecchio. amigos de las cuadras.
El padre dice,
para el jueves un nuevo clásico, el reloj con...
Mandan telegramas en esa época, ¿no?
Al Martini, desde muy lejos confiamos en una actuación. 10 puntos, esperamos no tu gol de cabeza. Y en la hora, para que lo grite la mitad más unos horas más. Al canal, mucha suerte. Es el señor Juan José Cruzich y la familia que mandan este telegrama.
¿Vieron el nivel de mensajes que había en esa época, chat de YouTube? Digo, porque para que comparen con las cosas que ustedes, las aberraciones que a veces nos hacen llegar. Algunos en WhatsApp también, WhatsApp tienen este mismo nivel.
Pará, perdón.
WhatsApp tiene este nivel,
sí,
de
sí, claro, perdón, una cosa, ¿no? La voz de Carlos Giacosa, ¿no?
Sí, claro.
O sea, la imagen y la voz de Carlos Giacosa, ¿no? También, de hablando de cambios, ¿no?, sustanciales en la comunicación del país, ¿no? Año 93, año 2024, ¿quiénes les hablan?
¿Quién es el hombre fuerte de este nuevo gabinete?
Bueno, ya te lo ordeno de esta forma, Jorge. Hoy hubo un homenaje a Danilo Astori en la Asamblea General. Entre otras cosas, se iba a anunciar el gabinete mañana, porque originalmente ya se iba a anunciar hoy el gabinete, claro. Pero estaba el homenaje a Astori. Se filtraron todos los nombres el fin de semana. Muchachos, ya está, hagámoslo el lunes.
Vaya un saludo para el Partido Comunista, ¿no?
Vaya un saludo.
Otro abrazo para el Partido Comunista.
Ya, ese, Jorge, ¿qué? ¿Ese que son los que filtraron todos los nombres?
Sigan
críptico,
ustedes.
Críptico, Jorge Valmeli, ¿eh?
Pero ¿por qué señalando al Partido Comunista?
Hay una nota de un medio de prensa. Voy a hacer... Ya hemos hablado varias veces en este programa de que es muy difícil cuando... ¿Querés mantener el off the record? Jorge, decir, Valmeli, fuentes indican tal cosa. Y después decir, Nico Batalla además contó. Es difícil, ¿no? Es mucho más difícil cuando decís que alguien tuvo conversaciones, ¿no?, con la autoridad del Partido Comunista sobre cómo va a ser el gabinete, y después inmediatamente pasás a hacer toda la lista de quiénes van a estar.
Pero los nombres se fueron filtrando de a uno, ¿no?
Los últimos aparecieron, sí, en un solo hilo, digamos. Pero bueno, pues ya estaba buena parte del gabinete, digamos, en boca de la gente. No importa, bueno, ese es la...
En boca de la gente. La gente coreaba en las calles, ¿no?, el nombre de los ministros y los subsecretarios.
Bueno, yo qué sé, capaz que no. Igual...
Ministerio de Defensa, Sandra Lazo. Subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez.
Yo creo que es más tipo un asado, una juntada. Viste que al final... Claudia Peris va a estar en... ¿Dónde va a estar Claudia Peris?
No me acuerdo.
Empezó a trabajar.
Dame 2 días, después me lo voy a saber todo.
Palacio Legislativo, homenaje, sí, de la Asamblea General a Danilo Astori. Y ahí estaba el propio presidente electo, Yamandú Orsi, quien, bueno, a la salida o a la entrada del evento, no tengo muy claro, fue, digamos, abordado por los periodistas. Y se le hicieron una sucesión de preguntas vinculadas a la presentación del gabinete de ayer. También le preguntaron, por ejemplo, por el aumento del tope de endeudamiento que este gobierno definió pedirle a la Asamblea General. Eso dijo, está a estudio del equipo económico. O sea, no se quiso meter con el tema. Le esquivó.
Transporte, Claudia Peña.
Le esquivó el bulto al tema. Bien, Nico, quedaste ahí pestañeando. Pero sí le preguntaron... Porque la verdad que no, es el momento de empezar a hablar en profundidad sobre algunas designaciones y sobre lo que se espera de esos ministros designados. Ministerio del Interior va a ser, una vez más, un fierro caliente para el gobierno entrante. Y el nombre de Carlos Negro, que ahora ya medio que fue decantando en la cabeza de la gente, es una sorpresa para muchos, ¿no?
El tapado del gabinete.
Es uno de los tapados del gabinete. Y le preguntaron a Yamandú Orsi cómo fue que surgió el nombre de Negro. Y bueno, y a partir de ahí surgieron otras preguntas. Vamos a escuchar.
Doctor Ariel del Bono y el participante. Pero maneja los temas de seguridad por su profesión y por su experiencia, ¿no? Va nada menos que al frente de homicidios. Yo creo que va a aportar muchísimo.
Va a ser un ministerio técnico. ¿Las interpelaciones pueden complicar por la falta de costumbre política?
A ver, yo lo primero que pienso es que el ministerio se apoya en personal técnico formado en la escuela de policía, donde hay mucha experiencia a través de los años, y lo que tiene que hacer un ministro es manejar políticamente esa capacidad que tiene Uruguay, que yo respeto mucho. Yo creo que eso es lo que compartimos además con Carlos Negro,
es el respeto por la profesión y la gente que está al frente de eso, y darle espacio a que los que saben nos apoyen, nos ayuden a desentrañar los nudos más complejos que hay en el tema de seguridad. Y ahí todos tenemos que aportar algo un poco. Estoy hablando de que no lo puede resolver solo el Ministerio del Interior. Hay que negociar bastante con el sistema político. También la justicia puede aportar mucho. Y los otros ministerios, ¿no? Porque estamos hablando de temas de convivencia y de situaciones en los barrios que complican. Yo no le pongo toda la mochila al Ministerio del Interior, sino...
No le pongo toda la mochila al Ministerio del Interior. Una de las frases que quedó. Después, bueno, la pregunta es si al ser un equipo técnico iba a tener problemas políticos en el Parlamento, ¿no? A la hora de esa interpelación.
No lo terminó del todo contestando, pero creo que se contesta solo en la medida de que vos tenés una mayoría. Y cuando tenés mayoría, las interpelaciones suelen ser un ejercicio retórico donde cada uno va y te defendés mejor, peor, te atacan mejor, peor. Cada uno hace sus recortecitos para su tribuna. Y no suele ocurrir, no suele haber grandes consecuencias políticas. Hay excepciones, ¿no? Pero tomando en cuenta que el Frente Amplio tiene una mayoría en el Senado, sería muy difícil que se dé, ¿no? Esa excepción en este caso.
Uh-huh. Sí, de todas formas es una tónica que le imprimió Orsi a su gabinete, como decías vos ayer, Jorge, con sus ministros principales, ¿no? Va a ser la misma situación para Done, va a ser la misma situación para Negro, va a ser la misma situación
para Lubetkin.
Eventualmente para Lubetkin. No, es algo que claramente está...
Para Peris.
Está razonado. Bueno, pero en el caso de Claudia Peris es subsecretaria de Transporte, en ese caso, quien sería interpelada, más allá de que Peris pueda ser convocada y tener alguna participación, sería Lucía Echeverri.
Que tiene una cancha política.
Ministra de Transporte.
No, importante.
Pero, digamos, ahí la espalda es la del presidente y su sector, bancada. Que no es escaso, ¿no?
Es el partido, básicamente, en este momento.
Y bueno, pensá, si vas al Senado, tenés 9 senadores del MPP. En 16 del Frente Amplio.
Bueno, pero ¿cuál va a ser la impronta de Carlos Negro como ministro del Interior? Ya habló algo Negro, empezó a hablar, empezó por lo pronto a despejar algunas dudas o preguntas sobre si va a ponerle cifras a las bajas de homicidios en el próximo quinquenio, etcétera, etcétera. ¿Podemos repasar algunas de las cosas que dijo Negro, les parece?
Tenemos por ahí a una de las preguntas de la señora Negro. Esto en referencia también... En referencia a alguna de las discusiones que se dieron en campaña, no solo en esta, sino en la anterior, uno de los puntos que había estado en la campaña electoral vinculado a la seguridad y al programa del Frente Amplio era aquella expresión de desprisionalización que aparecía en las bases programáticas del Frente Amplio. Le preguntaron por esto a Negro y él respondía lo siguiente.
Todo lo que se le dio a desprisionalización me parece que no fue correcto. Desprisionalizar no significa sacar gente de la cárcel. Significa que las políticas públicas de persecución no vayan todas enfocadas a meter gente a la cárcel, sino que tengan un abanico de posibilidades como las que decía el ministro en funciones, que hablaba de las alternativas que tiene que tener cualquier política pública de seguridad para atacar el delito y que no siempre son la cárcel. Eso es despresionalizar.
Bien, esto fue un tema de campaña, ¿no? El propio Delgado fue uno de los latiguillos para pegarle al Frente Amplio. Fue esto que estaba incorporado en el programa del Frente Amplio, diciendo, bueno, van a liberar a los presos. Y Diego Libera en su momento salió a decir, no, en realidad estamos planteando buscar alternativas a la cárcel en temas puntuales como el narcomenudeo, por ejemplo, es decir... sacar la pena de cárcel y imponer alguna pena alternativa con las complejidades que tiene también hacerlas efectivas, ¿no? En Uruguay las penas alternativas. Hay un tema de recursos que hace que ese concepto de desprisionalizar no sea tan fácil de llevar adelante. Hay que ver si esto que plantea el Frente Amplio y que Negro ahora, digamos, de alguna forma vuelve a poner arriba de la mesa. Aparte de una pregunta, en realidad.
Sí, fue a partir de una pregunta.
Sí, efectivamente.
Negro, no sé si... No creo que tuviera en la cabeza esta responsabilidad hace muchos meses, ¿no?
No participó, digamos, del programa.
No estuvo en la discusión de las bases programáticas del Frente Amplio. De hecho, uno lo que tiende a pensar es... La llegada de Negro tiene que ver con el lugar que va a ocupar en este gobierno Jorge Díaz. Jorge Díaz, sobre este tema, en algún momento llegó a decir que ni siquiera sabía si la palabra existía.
Sí, sí.
Y tampoco participó de la discusión de las bases programáticas del Frente Amplio. Ahí hay, digamos...
Pero eso es parte de una fuerza política que tiene un programa y que tiene que eventualmente ejecutar esa política, ¿no?
Sos, pero Los programas se hicieron para ignorarse, ¿verdad?
No, es como dijo Mujica en el momento, es un programa para el empate, el de Frente Amplio.
De todas formas, no le escapó al bulto y dio su interpretación de lo que él entiende que quiere decir desprisionalización en los términos que aparecían en el programa del Frente Amplio y cómo lo piensa llevar adelante. Y es consistente con algunas cosas que él ya decía desde antes. No es uno de los fiscales más punitivistas, Carlos Negro. Hay más fragmentos de esta misma conversación donde él hablaba a propósito de eso, a propósito de las penas más duras, etcétera. No es la mirada de Negro, me da la impresión en función de las entrevistas que hemos mantenido. Otro tema sobre el que se le preguntaba era si iba a asumir algún tipo de compromiso vinculado a bajar algunos delitos. Recordemos, el sumum fue la campaña de 2014, cuando Tabaré Vázquez había asumido un compromiso como ese, por ejemplo, vinculados a las rapiñas, de bajarlas un 30%, algo que no se logró en aquel periodo. Bueno, ahora le preguntaron a Negro si iba a asumir un compromiso del estilo y él respondía esto.
Creo que prometer bajar los homicidios sería una irresponsabilidad de mi parte, porque no depende de bajar los homicidios, por lo menos en el corto y mediano plazo, no depende de una administración o de una gestión, depende de una serie de medidas que abarcan a todas las políticas públicas del Estado. La violencia es un fenómeno que, luego que está instalado, no es erradicable con una promesa o con un planteo de fechas. Es mucho más complejo. Ahora, seguramente el aclarar los homicidios, el disminuir los guarismos de impunidad, seguramente desestimula al delincuente y, como yo decía hace unos días, que matar no salga gratis.
Este gobierno negro se creó justamente el Departamento de Homicidios. Usted sabe muy bien que trabajaba allí. ¿Es una idea que continúe justamente mejorando para mejorar el esclarecimiento de los casos?
Sin lugar a dudas. La Brigada de Homicidios, el Departamento de Hechos Complejos y la Brigada de Homicidios va a seguir actuando y va a potenciar su actividad, porque ha tenido resultados tangibles. Por lo tanto, las políticas que han dado resultados son políticas que hay que tomar y profundizar.
Es interesante, porque uno esperaba que Negro retomara este concepto de qué es lo que más disuade a un potencial homicida. La pena que puede enfrentar en caso de, digamos, que lo agarren, o el hecho de que lo agarren a seca.
Y bueno, si la pena es horrible, pero que te agarren es una tirada, una moneda al aire y son 50-50, y la verdad que la pena no te cambia tanto. Si vos sabés que te van a agarrar sí o sí, y bueno, ahí cambia mucho la situación.
Sí, eso él lo ha dicho muchas veces, eso en distintas entrevistas, en su rol anterior, digamos, de fiscal de homicidio. Para él, el kit de la cuestión tiene que ver con eso, con la aclaración de los delitos, de los homicidios en este caso, donde él además le reconoce el mérito a este Ministerio del Interior, creo que lo llevamos a decir ayer, a propósito de cómo conformaron equipos especializados de trabajo directo con cada uno de los fiscales, lo cual mejoró la eficiencia a la hora de aclarar los delitos. Él lo citaba en sus propias estadísticas de su propia fiscalía. Habían empezado con el entorno algo más del 30%, menos del 40%, y lo llegaron a subir el nivel de aclaración de los homicidios por arriba del 60% a partir de que se instrumentaron equipos especiales de trabajo policial con cada uno de los fiscales.
Claro, vos lo ha dicho Negro, Emiliano Rojido, Sanjurjo, todos dicen, más que la inflación punitiva, lo que importa es que el delincuente sepa que efectivamente va a ser atrapado. Eso disuade más. Y si vos mirás la serie de aclaración de homicidios, que también tiene, o sea, hay un correlato con el aumento, no sé si exponencial, pero el aumento de homicidios 2015 esta parte ha sido, digamos,
ha sido sostenido y exponencial, no, porque no, tendría que haber ya, hecho no, una curva por eso, así, ¿no?
Pero sí fue, digamos, fue sostenido. Y ponele que andabas en 2015 en una aclaración en torno del 60%, fue disminuyendo a medida que aumentaban los homicidios, llegaste de cerca del 40% en los últimos años, y ahora con las brigadas especializadas volviste a acercarte al 50-50 y algo. En el caso puntual de la dependencia de Negro, él dice que llegaron a un 60% de aclaración. No es que en el global estemos en el 60%, pero, o sea, Negro, y me parece que eso va a ser uno de los argumentos, de los instrumentos que va a querer apuntalar el nuevo gobierno, la aclaración de homicidios como potencial herramienta para disminuir los homicidios, justamente, no más que aumentar penas.
Sí, también tenés, me acuerdo que, ¿por qué cuando los políticos te hablan de mejor coordinación o interinstitucionalidad, suelo ser muy escéptico porque todo suena a un chamullo salvaje? Pero en el caso este, podés ver un ejemplo de cómo había antes una descoordinación que no tenía mucho sentido. El propio Negro lo decía. Me acuerdo que cuando fue al hueso Carlos Negro, él decía, antes como fiscal de homicidio te podía tocar el policía que te tocaba y no sabías muy bien al final con quién ibas a investigar un caso, si era una persona de tu confianza, con la que ya tenías un trabajo aceitado, si era una persona muy experiente en el tema. El cambio de esto fue que vos supieras quién te iba a tocar, seguir un trabajo sostenido, que se conozcan las caras, que sea gente que ya se está especializando en el tema. Ahí hay un ejemplo de una coordinación que antes no estaba, este gobierno la cambió y mejoró. Yo creo que cuando él dice de profundizar estas cosas, espero que sea aprovechando la experiencia que tuvo como fiscal de homicidio, de hacer ese tipo de cambios, que son cosas que la gente de adentro casi siempre en entrevistas te dice, esto hay que cambiarlo, pero por motivos que después uno no entiende mucho, en la política no se cambian. Bueno, que ocurra. Sapo mencionaba a Sanjurjo. El propio Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior en este gobierno, tuvo algunas palabras sobre la designación de Negro. ¿Lo tenemos por ahí, César? ¿Qué es lo que decía Diego Sanjurjo sobre la llegada de Carlos Negro al Ministerio del Interior?
Creo, como ya dije, creo que el doctor Carlos Negro, todo lo que puedo decir de él es positivo. La verdad que ha sido un colaborador de lujo, como les digo, desde Fiscalía. Tiene además un conocimiento sobre política criminal y sobre política penal que es muy bienvenido. Yo he dicho varias veces, me han escuchado decir que es muy importante que quienes lideran la política de seguridad tengan conocimientos previos, y es algo que no siempre se ha logrado, ¿no? Y creo que el doctor Martinelli, los años que tenía en el MIDES y luego en el Ministerio del Interior, antes de ser ministro, fueron clave también para que pudiera hacer una política de seguridad tan, tan efectiva como tuvimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy bueno. Y Gabriela Valverde, la conozco menos, pero todo lo que he escuchado de su paso por el Ministerio del Interior ha sido también positivo, así que me alegro.
Bueno, es interesante porque el caso de Sanjurjo era el de una persona con un conocimiento técnico fuerte, en un lugar donde a veces la política es muy hostil a los técnicos que llegan. También hay algo así vinculado a la llegada de Negro, ¿no? Es una persona que tiene un conocimiento técnico fuerte en un ministerio que es muy caliente, que es muy difícil de navegar políticamente. Ahí va a ser necesario, bueno, todo el resto del equipo de Orsi. Y me parece que hay un vínculo ahí, ¿no? Sanjurjo Negro. Más allá de la idoneidad de Negro.
Bueno, le preguntaron a Sanjurjo si eventualmente ocuparía un cargo en el próximo gobierno frente a Plista, y dijo que no tuvo ningún ofrecimiento, por lo cual no quiere hablar. O sea, no hay ofrecimiento. Prefiero no considerar la opción de integrar el ministerio.
Sería una buena carta para el gobierno de Orsi arrancar con 2-3 cuadros del gobierno anterior en funciones.
Yo creo que Sanjurjo sería claramente una buena señal.
Lo que es una mala señal, seguro, es a determinadas personas que hicieron un buen trabajo y que tienen cierta afinidad, no hacerle ningún tipo de oferta, ¿no? Porque vos haces la oferta y ponele que después te dicen que no. Está, vos la oferta la hiciste. Y si querés el éxito político de decir, yo tengo las puertas abiertas, ya te lo adjudicaste. Ahora, ni siquiera abrir la puerta, me parece que ahí hay un error, ¿no? De tener una persona que tiene un conocimiento técnico valioso. Después tenés cosas políticas, ¿no? Hay gente que son de los cuadros más políticos vinculados a la seguridad, que a Sanjurjo no lo quieren por su discurso más combativo, por su relación con Gustavo Leal.
Claro,
puedes profundizar mucho más ahí, ¿no?
En el caso de él, pensaba justamente eso, que si bien uno podría decir, bueno, quizás no hay tantas diferencias en algunos puntos o en su mirada sobre algunos aspectos de la seguridad con lo que pueden decir algunos actores del Frente Amplio, las rispideces cuando le tocó coordinar la mesa interpartidaria fueron muy fuertes. Y ahí no sé si se sanaron todas las heridas que pudo haber originado ese episodio.
No todo es un lecho de rosas para Carlos Negro, el futuro ministro del Interior. Daniel Chaschetti, el politólogo, estuvo en Lado B, en TV Ciudad, analizando los nombres del nuevo gabinete y, bueno, realizó una crítica con respecto a la designación de Negro, ¿Que por dónde viene? Bueno, viene por los orígenes de Negro en Fiscalía. Básicamente, Chaschetti lo que critica es, bueno, si esta decisión de poner al Negro en el Ministerio del Interior no es un error de Orsi al abonar aún más la partidización de la Fiscalía, en el imaginario popular que tiene mucha gente de que Fiscalía tiene una partidización importante tirando para la izquierda, por supuesto, ¿no? Después tenés otros casos, como por ejemplo, no sé, el de Gabriela Fossati, que en su momento hizo un paso a la política partidaria, después del caso Astesiano, termina el Partido Nacional, después apoya la candidatura de Ojeda, etcétera, ya conocen su recorrido. De distintos lugares, distintas personas piensan que tal fiscal tira para tal lado, pero bueno, lo cierto es que la discusión de si los fiscales tienen un tinte político o no, se instaló. Miren lo que decía Chaschetti en TV Ciudad.
De Negro, de la Fiscalía, como que le hace mucho daño a la Fiscalía, ¿no?
A ver.
Viste que la Fiscalía ha estado sometida a la acusación de que está partidizada, ¿no?
Sí.
Esto ha sido permanente durante todos los últimos 5 años, ha sido brutal. Y esto se profundizó cuando no se nombró al fiscal o a la fiscal general.
Sí.
Y hoy es una institución que está muy debilitada, ¿no? Me impresiona un poco cómo Orsi y su equipo fueron capaces de tomar un fiscal, sacarlo. Es como algo no habitual. Yo nunca lo había visto. En general hay fiscales que hacen
carrera política.
Carrera, pero primero renuncian, dejan pasar un tiempo, ¿no? Pongamos Fossati, uh-huh. Díaz,
Subía.
Esto es una cosa, un salto que yo nunca lo había visto. Por eso me pregunto, bueno, la Fiscalía es una institución que tenemos que ponerle atención porque es muy importante, muy relevante, y me parece que está, con esto último, está ya entrando en un estado de...
Estado de quedo, puntos suspensivos. Comparto que es, a partir de ahora el desafío que tiene el gobierno entrante es solucionar el nombre de quién va a ser el fiscal de corte. Para dar una señal contundente sobre la preocupación que tienen y el nombre que proponga el Ejecutivo, que obviamente tiene que ser llevado por la oposición, tiene que dar esa señal de que la Fiscalía...
Ecuanimidad.
Sí, exactamente. Deja atrás esos mantos de sospecha de que hay partización, porque es verdad, ¿no? Pasó... Bueno, Subía... No sé si entra del paquete, pero bueno, paquete.
Se jubiló.
Darviña Viera se fue y pasó a formar parte de un sector que apoyaba a Orsi. O sea, ese fue un paso inmediato. Gabriel Fossati se tomó 6 meses, creo, entre que dejó la Fiscalía.
Creo que no llegó a los 6 meses. Pero igual.
Y Negro es, sí, directamente renuncia a la Fiscalía para pasar a ser ministro del Interior.
No hay nada.
Es atendible.
Volvemos a la clásica, porque los fiscales que te dicen cuando les interpelás con estos temas, no hay nada legal que se los impida, ¿no? No hay ningún lado escrito que no pueden hacer este tipo de cosas.
Lo que pasa es que creo que también tenés que tratar de separar la suerte de las instituciones de las carreras individuales, ¿no? También pasa con el caso de periodismo, lo hablamos, ¿no? En el caso de Blanca Rodríguez, fue un caso que lo comentamos también, un día estaba dando una noticia y después pasaste a militar por un partido político, puede ser en el caso de Negro o lo de Fossati. La situación de la institución y la debilidad que tiene la Fiscalía, que me parece que es real, obedece una responsabilidad del sistema político, en primer lugar, que no logró ponerse de acuerdo para definir un fiscal de corte. Y comparto lo que decías vos, de que hay una responsabilidad y una hasta una urgencia, se podría decir, de este gobierno cuando asuma, de lograr destrabar esas negociaciones para que haya un nombre y para que la Fiscalía vuelva a tener el lugar que debe tener institucionalmente y que ahora ha quedado, no sé, la palabra no es a la deriva, porque está Mónica Ferrero como fiscal general, pero es la fiscal subrogante, un subrogante.
Pero se arregla con un fiscal de corte, porque imagínate que hay un fiscal de corte y sin embargo los fiscales siguen pasándose a la política de un día para el otro.
No, sí, bueno, la otra es que pongas una legislación que diga que te inhabilite a pasarte de la política, de la fiscalía a la política de un día para el otro. Esa es la otra, si no... No tenés mucho para hacer.
Lo que pasa es que ahí O sea, eso por un lado, la fortaleza institucional va por un lado. Obviamente, si todos los fiscales después se pasan a partidos políticos es un problema, pero no sé si es la situación, es muy llamativo lo que ha ocurrido, no sé si, me parece que también es un
habla del perfil de los fiscales también, ¿no? O sea, cuando vos empezás a sumar que tenés tantos fiscales que después tienen una, no sé si es avidez la palabra, pero digo, tienen una inclinación por lanzarse a la carrera política o ser parte del mundo de la política, sí, bueno, capaz que el fiscal tiene bueno, obviamente hay muchos que no, pero ya tenés muchos casos de fiscales que pasan a jugar en la arena política en poco tiempo, y sobre todo después de que la fiscalía pasó a tener el rol preponderante que tiene a partir de la reforma.
Yo entiendo lo que decís, creo que además estamos como con la lupa puesta en los fiscales por el nuevo rol que adquirieron con el Código de Proceso Penal. Lo que pasa, lo que me parece que es en cierta medida injusto es que tomemos cada uno de los casos como un signo de época, ¿no?
O como iguales también,
y como que se dieron iguales, ¿no? Subía tuvo un enfrentamiento en su momento con a partir del cambio en el nuevo Código del Proceso Penal con el fiscal de corte Jorge Díaz, se jubiló, había tenido sí notoriedad por lo que decía como fiscal, había acumulado imagen pública, pasó a la política
y él se tiró a la selección,
eso es un punto,
arrancó de abajo.
Darwiña Viera quedó a cargo de la Operación Océano. Se dieron una serie de tensiones por la propia sensibilidad del tema. También desde la fiscalía se intentó dar un mensaje sobre el tema y sobre ese tipo de delitos. También con un agregado de que también parece haber habido errores en el proceso de investigación de cómo se llevó adelante, por lo menos algunos, por parte de fiscalía, lo que también fue capitalizado por las defensas de los acusados, pidió licencia, dejó de estar al frente del caso, se la apartó del caso, pero en determinado momento empieza a militar por un sector que era afín a la vertiente artista, no era la vertiente artista.
Pero para dejar de ponerte una pausa acá, o sea, eso no... El nuevo rol de los fiscales no hace que sean apetecibles para la política también.
Está bien, eso sí, los pone como figuras públicas, pero lo que digo es, son todos casos distintos. Gabriela Fossati estuvo en un caso muy complicado de sensibilidad de que apuntaba hacia el gobierno, con idas y vueltas que fueron difíciles de interpretar en su momento. A los 6 meses pasa a la política. En el caso de Carlos Negro, era un fiscal que trabajaba en homicidios, que se sabía, sí, que era cercano a Díaz, pero que no había tenido temas políticos arriba, no era el caso de Fossati, no era el caso de Darwiña Viera, y que sí, de un día para el otro pasa, ¿no? Pero sus opiniones, por ejemplo, a nivel de fiscal, en algunos casos iban a favor y en otros quizás en contra del gobierno. Pero claro. Yo lo que más recuerdo de Carlos Negro, por ejemplo... Es verdad que era controvertir algunas ideas de su vía, por ejemplo, sobre la transformación de fiscalía, pero por otro lado, era hablar de las mejoras que se habían hecho con este gobierno a la hora de investigar los homicidios.
Sí, la brigada especializada para fiscalía. Pero es verdad que sí opinaba fuerte cuando se hablaba de un triunvirato digamos, una fiscalía como existe ahora.
Como varios fiscales en actividad.
Pero los casos no hacen a la politización de la fiscalía, ponele. Pero es verdad que se está dando que los fiscales con cierto perfil alto son apetecibles para la política.
Es el mismo fenómeno que se está dando en el periodismo.
Sí.
¿Sí? ¿No? Los periodistas tienen perfil alto y están pasando, algunos pasan en distintos niveles, dependiendo también del porte, a trabajar
con la política. Pero hay que cuidar la forma, porque tenés el caso de Rodrigo Arima ahora, ¿no? Que de un día para el otro deja
de la universidad,
el rectorado,
a OPP.
La Universidad de República, que es de filas de ahora de gobierno, se las tilda de, bueno, estar escorada hacia la izquierda. Bueno, Rodrigo Arima, el rector, pasa a dirigir la planificación y presupuesto del próximo gobierno frente a...
Te hago el argumento básico. Después nos quieren convencer de que...
Exacto.
La universidad y la izquierda no están de la mano en todo.
A lo que voy es... No tengo una opinión de fondo sobre esto. Estoy razonando sobre la marcha, pero que no hagamos que la suerte de los recorridos personales
Manchen la institución.
Claro, manchen a la institución o ofrezcan un relato sobre las derivas institucionales, ¿no?
Pero como dice son Jorge, cosas, te da argumentos para...
¿Por qué un fiscal se pasó de un lado a otro? No piense que todos los fiscales están haciendo todo en cálculo de mañana claro. Me voy a pasar para tal lado. Uh-huh.
Claro, o en el caso de Rodrigo Garín. Por un lado, entiendo que a nivel de... la UDELAR, lo decía Radi ayer, ¿no? Es una pérdida para la UDELAR. Rodrigo Garín tiene todo su derecho por su trayectoria vital de en determinado momento decir, bueno, sí, yo asumo este desafío. Ahora, ¿eso quiere decir que confirma los relatos a propósito de que la Universidad de la República es una máquina de adoctrinar? No quiere decir.
O sea, y el argumento, claro que no, argumento claro es, que no. Bueno, mirá, capaz que Rodrigo Garín es una persona tan capacitada que es el rector de la Universidad de la República, que pase a cumplir funciones de gobierno es algo positivo para el futuro del país, te lo pueden vender de ese lado también.
Y bueno, obviamente. Si entendés que es un activo, sí. Claro que sí.
Sí, para mí el caso de Carlos Negro, no sé, ¿se acuerdan? Maca me hacía acuerdo ahora de, no sé si recuerdan, la rendición de cuentas donde Cabildo Abierto había puesto un aditivo, que era un artículo donde básicamente buscaba impedirle al fiscal de corte y a los otros fiscales a que ejercieran en materias en las que tuvieron competencia por un periodo de 3 años, que buscaba más o menos acabar con este tipo de debates, ¿no? Un poco tenía nombre y apellido, recuerden que el ex fiscal de corte, Jorge Díaz, había pasado a la actividad privada en un momento, ¿no? La Calle Pou vetó parcialmente este artículo, lo dejó para el fiscal de corte, pero no para todos los fiscales, porque se entendía que se le estaban cambiando la regla de juego a los fiscales, tenía sus argumentos la Calle Pou, pero la discusión sobre qué hacer estaba planteada, y por lo pronto Cabildo Abierto había tenido una postura mucho más rígida. Para mí hay casos y casos. Para mí no es lo mismo, por ejemplo, una persona que fue fiscal de corte, ¿no? Que con todo lo que eso implica, ¿no? El tejido positivo y negativo sobre la influencia en fiscales, ¿no? Algunos con los que trabajaste te odiarán, otros te querrán porque los beneficiaste en alguna cosa o entienden que los beneficiaste, lo mismo los que te odian porque entienden que los perjudicaste. El día de mañana pasás a la actividad privada y te los vas a encontrar, ¿no? Y vos fuiste su ex jefe, con algunos está todo mal, estás peleado a muerte, otros te querrán, podés tener algún vínculo. Para mí ese es un caso. Para mí otro caso es una fiscal que, no sé, investigó casos desvinculados a presunta corrupción de un gobierno y después se pasa a la política a militar en partidos que integraban ese gobierno. Para mí ese es otro caso. Para mí el caso de Negro... Un fiscal que en esta etapa estaba como fiscal de homicidios, que básicamente buscaba aclarar homicidios, y ahora se pasa como ministro del Interior, donde un poco su trabajo excede la materia de homicidios, obviamente, ¿no? Pero va a seguir intentando aclarar homicidios de otra forma y con otra institucionalidad.
Sigue del lado de la aclaración de los homicidios.
Y
¿no?
sigue también vinculado al Estado. No es que pasó a la actividad privada y que ahora, no sé. También otro caso que no discutimos, ¿no? Que es un hipotético. Creo que aún no se nos ha presentado, pero podría pasar. El día de mañana un fiscal que, no sé, se dedicaba a perseguir delitos vinculados al narcotráfico, se pasa a la actividad privada y se vuelve un abogado de narcotraficantes. Y tiene conocimiento de toda la institucionalidad del Estado, los contactos, sabe quién investiga, cómo se investiga. Ese caso aún no se nos dio en Uruguay, pero se puede dar. Para mí el de Carlos Negro está separadísimo de todos los otros,
sí,
¿no?
Se convierta en narco directamente, ¿no?
Breaking Bad, Breaking Sass.
Breaking Bad. Bueno, vamos a escuchar un temita, ¿les parece...? Esto es recién cosechado, cosecha 1970. Estamos hablando de La Velvet Underground. Conocemos a La Velvet, la banda de Nueva York, la banda de, sobre todo, Lou Reed y John Cale. John Cale en un momento, a pedido de Lou Reed, abandona la banda. John Cale era uno de los compositores.
¿Qué le dijo? Te podés retirar.
Se puede retirar, por favor. Y él agarró su bajo y se fue. Y en su lugar vino Doug Yule. Doug Yule, poco conocido para la historia del rock and roll, Doug Yule. Sin embargo, Doug Yule grabó en un par de discos de La Velvet, y sobre todo en el último, que incluyó a Lou Reed, grabó canciones. O sea, él cantó, compuso y cantó canciones. Y no solo eso, Loaded fue el cuarto disco de La Velvet. Después, perdón, antes de que saliera el disco, Lou Reed se tomó el buque. O sea, ni siquiera estuvo presente para el día del lanzamiento del disco. Están haciendo una seguilla de toques en un boliche, no le estaba haciendo muy bien, y Lou Reed dijo, yo me corto solo, y arrancó su carrera solista ahí, en 1970. El manager de La Velvet dice, bueno, muchachos, está por salir el disco, capaz que le va bien, por las dudas mantengamos la banda, y vos, Doug, vas a ser el cantante principal. Es decir, La Velvet Underground sobrevivió a Lou Reed con Doug Yule como cantante algunos meses más. Y después sí se disolvió definitivamente. En el Loaded hay uno de los clásicos de la Velvet que está cantado por Doug Yule y que se llama Who Loves the Sun. Bueno, quiero que la audiencia un poco de periodismo. Hay un reporte.
Trabajen para nosotros.
Sí, trabajen para nosotros. Quiero imágenes. Hay un reporte de una rotura del oleoducto de ANCAP. Ustedes cuando vienen por la interbalnearia seguramente lo ubican, ¿no? A la altura de Biarritz. ¿Biarritz, kilómetro 80 o le estoy errando? Deme un...
¿Estás hablando Biarritz, el balneario Biarritz? 72, sí, en realidad, 72. Pues, o 71, capaz, que es antes de Cuchilla Alta.
Perfecto,
o sea,
bueno.
Es la misma entrada.
Es una curva ahí que claramente sale de lo subterráneo, este caño, que queda a la vista durante algunos metros y vuelve a meterse en la tierra. Bueno, ese oleoducto está pinchado y un oyente nos mandaba un mensaje diciendo que estaba tirando chorros de 6 metros para arriba y que había una parte de la ruta cortada y la otra estaba súper resbaladiza. Ya estoy recibiendo, mirá, impresionante, ya estoy recibiendo imágenes.
¿En serio?
Ya, ahí, lo mencioné, Nico.
Pero
ya,
hay alguien pasando por ahí.
Hay alguien pasando por ese lugar.
No te puedo creer.
Sí, ahí tenés la pinchadura del oleoducto. Perdón, César.
Que le reenvíe.
Voy a reenviarle a César el de rico, pone el oyente aparte, ¿no? Uh-huh. El olor a petróleo, ¿lo sacan el petróleo puro?
No.
¿No estuvieron nunca?
Me ves cara de persona normal.
¿Me ves cara de pingüino con mala suerte?
¿Eh?
¿Me ves cara de pingüino con mala suerte? Que sé cómo huele el petróleo.
Bueno,
¿Cuándo tuviste contacto con el petróleo?
Tantas historias para hacer.
Que no es lo normal, sapo, no es lo habitual. ¿Fuiste a algún emirato?
No fui a ningún emirato. Pero sí estuve en un laboratorio en donde había petróleo puro.
A ver, ¿cuál fue esa experiencia?
El laboratorio de química.
Mira.
Que trabajaban con petróleo.
¿Zigzag?
No fue en Zigzag. Fue un trabajo, otro trabajo.
Round demand.
Corporativo.
Qué lástima que ya estamos a martes.
Ay, me gusta que alguien dice, ¿no? Las pérdidas de petróleo tan frecuentes. Huele a tupas.
Huele a tupas.
Pérdidas, subversión.
Huele a tupas, hermoso.
No te lo puedo mandar. No, alguien preguntaba si seguía Run on Demand. No, cerramos el ciclo.
No hay tiempo para de acá al viernes, sí, con todas las cosas que va a haber esta semana en Fácil Desviarse, que no se puede adelantar absolutamente nada, pero sepan que se viene. Este programa no afloja.
No.
Va a aflojar el viernes 20 a las 18 horas.
Sí.
Afloja probablemente la última hora del último programa. Pero antes de eso no va a aflojar ni un minuto.
Claro que huele a tupas, dice otra gente. Claramente.
Pero
están adjudicando el ataque
bien,
al oleoducto de Biarritz.
Pero hay otro,
una acción
gobierno ahora, sapo. Hay un gobierno en
aceptemos la teoría.
Sí.
Pero dame la teoría. No simplemente me acuses. O sea, que el que va a decir huele a tupas, bueno, huele a tupas porque...
Para mí es una célula.
Y quiero que armen el plan.
Te voy a contar qué pasó. Es una célula dormida que estaba hace 4 años esperando para accionar, para erosionar la imagen del gobierno. No se enteraron que ganó Orsi y que ya pasaron las elecciones. Esa célula dormida accionó tardíamente, pensando que todavía no se han dado las elecciones. ¡Puc!
No.
Metieron en la bomba, explotó el oleoducto y ahora que se despertó le dijeron...
No tiene sentido una célula dormida por 4 años.
Alguien dice, hay orden de no aflojar. O sea, pasaron las elecciones, igual hay que erosionar la imagen del gobierno.
Esa el petróleo otra que encontró el FA, pregunta ahí en el chat.
Oh,
de YouTube. ¿Se acuerdan de cuando íbamos a hacer el Emirato del Río de la Plata?
Bueno, este gobierno también vendió que había aumentado un 25% las posibilidades de que haya petróleo en estas costas, porque apareció petróleo en Namibia, creo, que es la misma plataforma.
Sí.
¿No?
Sí, ¿no? ¿Eso fue en este gobierno o en el anterior?
No, en este gobierno. Todos los gobiernos tienen una noticia vinculada al petróleo y las posibilidades.
Nunca hay que bajar los brazos.
Ya lo dijo Lucía, los blancos son Jetta, dice una otra persona por acá.
La teoría
es una manguera agujereada, estamos hablando de eso.
Es un oleoducto. O sea, propiamente dicho, un oleoducto es un ducto que transporta petróleo.
Sí.
Bueno, se pinchó. El oleoducto de Biarritz es parte del paisaje visual de las personas que viajan por la interbalnearia.
A mí se me viene pinchando un caño en el barrio y me quedo sin agua 2x3 y no me ve llorando.
ANCAP
y el agua es un recurso natural tan importante como el petróleo.
¿Sabes? ANCAP se cae a pedazos.
Hay orden de no aflojar. Hasta el último minuto. ¿Piensan que hay orden de no aflojar o hay orden de aflojar? O sea, cuando compiten en las elecciones dos fuerzas políticas, ¿no? Una está en el gobierno, la otra quiere llegar al gobierno. Hay una pelea encarnizada. Cuando una le gana a la otra, ¿se afloja en ese periodo de transición?
Sí, claro.
Se termina, le deja de pasar factura al otro porque ya le ganaste.
Cambia totalmente la dinámica.
Hay 10 homicidios en un día y nadie se toca.
No sale un frentepista a decir ni pío.
No. O sea, acaban de aumentar el tope de endeudamiento y si estabas en octubre, esto era
el único preocupado es Nico Sichevski.
Sí, y Javier Daedo.
Y Javier Daedo, que levantó a Nico Sichevski.
Exactamente. Sí. Después no hay nadie, ¿no?
Bueno, y me imagino que Don y Valcorba también deben tener.
Por otros motivos está muy preocupado por esto, pero no para ser político.
Pero se afloja.
Se aflojó.
El palo en la rueda se saca.
Se sacó el palo, se sacó el
se engrasa la cadena. Para hacerle buena letra, ¿no?
Exacto. Se matiza todo. Es el momento de matizar todo. No, 10 homicidios por día no es tan grave. Porque sabes que dentro de 3 meses te va a tocar a vos.
Vas a tener que matizar 11.
Exactamente. Tomás nota en este momento.
Es cierto que criticar cualquier cosa ahora es abrir la ventana que te digan, ¿y vos qué vas a hacer? ¿No? Es muy difícil seguir en pie de guerra cuando en realidad te va a pasar lo mismo a vos. Así que hay orden de aflojar para ustedes.
Sí.
Pero además, o sea, estamos llegando ya a la fiesta, Jorge.
Y desde el periodismo, de paz, hay orden de aflojar también. Llega un mundo que sí está. Le voy a pegar menos a este gobierno porque ya está de salida.
La tapadita sigue firme.
El periodismo lo dio todo igual, hay que decirlo. O sea, vos fíjate que ibas a tener los nombres de gabinete 12:30 y tenías a una playa de periodistas trabajando el fin de semana para anticipar los nombres de gabinete que te los iban a dar. Sí. Te los iban a dar
en horas.
E igual, incluso esa misma mañana del lunes, tratando de averiguar los casilleros que te faltaban.
Mandar un mensaje, trabajar un sábado. Tampoco son del Junca.
Bueno, pará, porque ya venimos a denotar la profesión.
Nico,
¿no?
Vos sos un periodista avesado, ¿no? Son otro periodista especializado en periodismo. Te llama ahora una fuente de las muchas que vos tenés, especialmente en materia judicial, y te dice, Nico, tengo una filtración fuertísima sobre el chat entre Astesiano y la calle Pou. Hay uno donde aflojar, decís, está, sacame un poquito, ya, la verdad que todo, ya perdió, ya está. Otra Astesiano.
10 de marzo.
El 10 de marzo llámame. Perfecto.
El Fibra ya vi que anda cualquiera, ¿no? No sé si vieron un video, está haciendo un asado con un grupo de gente.
En un streaming.
El Fibra ya anda en cualquiera, es increíble.
¿Te das cuenta que el Fibra antes era el Fibra hasta
cuando
hasta el 24 de noviembre, cuando era el Fibra?
¿Qué poco?
A nadie le importa nada.
¿Qué poco es una asociación para delinquir hoy en día, ¿no? Caer por asociación para delinquir hoy en día es como la nada, ¿no? El día que mañana caiga yo por asociación para delinquir, cuando salga algún asado con ustedes acá, en este mismo programa.
Sí,
porque
sí.
Pues la verdad que ya está, ¿no?
Ya está, hay orden de aflojar.
Hay orden de aflojar con el Fibra. Como te llega un mensaje de texto de un número desconocido y te dice, Nicolás Batalla, buen día, tengo información interesante sobre señor Lafluf. Llame a este teléfono y tengo información. ¿Hay orden de aflojar?
Vos sabés que me hiciste no tiene nada que ver con el tema que me pusiste, pero me hiciste acordar que tenía que llamar a alguien que me escribió el viernes y le dije te llamo el lunes y me olvidé.
Bueno, ahí tenés.
Pausa y Nico Batalla va a llamar a una de sus fuentes que desde el viernes quiere filtrarle algo y Nico Batalla no le da cabida. Viene Fernando Medina.
Así, por eso crecemos al 1%,
Sí, claro. ¿No?
Es impresionante.
¿No? Viene Fernando Medina, ¿cómo vienen de libros este año? Vieron que la gente, por lo general, hace sus listitas de leí 10 libros este año, este año fue el año en que leí X libro, logré leer 50 libros este año, miren lo crack que soy. ¿Leyeron algo este año? Viene Fernando Medina con esa pregunta y con mucha más data de cara a la Navidad, su zafra como librero y regalitos.
Fácil se impone, fácil desviarse.
¿Qué tal, Fernando Medina?
¿Qué tal, Sapo? ¿Qué tal, Fácil Desviarse? ¿Cómo andan?
¿Cómo estamos?
¿Qué va a pasar con la novena?
Bueno, no lo sé. Hay que ver qué pasa con este espacio. Decís,
no,
vos,
este espacio
el año que viene.
Por lo pronto.
¿A eso te referís?
Renueva contrato.
Entonces, pero...
Bueno, igual hay que ver. Porque...
¿En el sentido de la novena?
No. ¿Cómo hay que ver? ¿Lo estás planteando algo?
Y bueno, ustedes están muy atentos a esto de mucha gente cambiando de trabajo por estos días.
¿Vas a Cultura?
Bueno, no. No puedo adelantar mucho. No puedo contar muchos detalles porque...
Viste que hay veces que hay que proponerse, ¿no?
Pasa, Sapo, que vos no estás en cosas como cuál es la danza de nombre para el Sodre, no la sabés, ¿no?
No, el Sodre no tiene nada que ver. No, pero insisto, no puedo contar nada. No puedo contar nada. Y no se ha hecho público todavía.
No. Si te invitaran, Fernando, a formar parte de algún nuevo gobierno...
Bueno, si fuera un hecho que, por ejemplo, el Plan Nacional de Lectura a partir de 2025 fuera a abrir un departamento de clásicos para asegurar la presencia de las grandes obras de la literatura universal en todos los rincones del país...
Con abultado presupuesto.
Con buenas ediciones, claro, con muchos ejemplares...
Pero vigoroso, para hacer la plancha no.
No. Si tu nombre es solución,
hemos encontrado Tisidia.
Qué lindo. Pero está, entonces, hoy es
buenas Ilíadas, buenas Eneidas, buenas.
Ay, por favor.
Allí donde tengan que llegar, accesibles, con una buena mediación.
Sube el riesgo país cada vez que.
Claro, hay que ver eso, ¿no? Hay que ver si llevan,
conociendo tus comentarios, ¿no? En pasadas columnas, hay que ver si te llevan como nombre.
Hay que ver qué dice.
Ojo, José no pase Campos, como Ripoll, ¿sí? Que salte el archivo de Fernando, ¿no? En materia cultural, hablando de determinadas autoridades, ¿no? De determinados libros.
Sí, sí, ayudante
y, taller, y después termina en una oficina cultural en un taller de hip hop, ¿no?
Claro. Ese pasado en un taller de Rodolfo Fátima.
¿Cómo nadie hizo esa serie del que entró a cultura para, ¿no? Por los clásicos y termina en una oficina en un taller de hip hop.
No des más ideas que.
Ay, casado.
Para pasar los fondos concursables en algún momento.
Pasen comisión. Bueno, Nando.
No es para hablar de eso que estoy acá, de todos
modos. No, yo sé que no.
Estoy acá para agradecer a los oyentes por un año más de estas conversaciones. Y les quiero pedir, Jorge lo adelantaba, quiero que estés muy atento al WhatsApp, incluso no sé si no me paso yo al WhatsApp en un momento, Sapo.
Sí.
Porque me van a consentir unos minutos de modo guardián en este cierre
de
2024. Quiero que me cuenten qué libros leyeron este año, qué libros piensan leer en las vacaciones, si les toca, como a estos tres que tengo acá conmigo, que les toca a partir de los próximos días, y seguro que ya están pensando qué van a leer. Bueno, ¿de qué libros se están preguntando si valen la pena o no? ¿Ya hay respuestas, Sapo?
Tengo, mirá acá.
Esto tiene que ser...
Voy a leer el primer mensaje. Jorge, ¿qué importancia tiene la cantidad de libros leídos en el año? ¿Qué nos dice ese dato? Este año casi que leí solamente a Camila Läckberg, pero desde Verdad o Reto, un libro de formato pequeño y pocas hojas, a La Secta, formato grande y 750 páginas. Y nos manda... las imágenes, ¿no? Así que leí 50 libros, pero el tamaño era este. Libritos finitos, ¿no? O leí 5 libros y el tamaño era este, ¿no?
Lo importante es que es cómo se siente cada lector respecto de la presencia de los libros en su vida. Después está eso de Goodreads, que te vas incluso tachando como leído. Hay gente que es así, que le gusta ver que esa lista crece, se sienten orgullosos y leyeron 70 libros en un año.
Me gusta que sigan mandando fotos del oleoducto pinchado en Biarritz también.
¿Cuántos libros lees vos por año?
Lo que pasa es que
no importa,
tendría que sumar los que leo para trabajar con los que leo...
Haceme la cuenta en general, tomando en cuenta que tu laburo en parte es esto, ¿no?
Sí.
¿Cuántos dirías que lees por año?
Y no sé, como 150.
¿150 libros te lees por año?
Te voy a reformular la pregunta.
Insisto, en esos 150 cuento los que leo para trabajar, hay un modo particular de leer para trabajar.
¿Cuántos lees enteros?
¿Cuentan las relelecturas?
3.
Bueno, pero Sapo...
Relectura cuenta.
Porque acabas de decir.
Sí.
Yo también leo para trabajar.
No, y
cuando leo para
ninguno.
Trabajar, a veces salteás.
Seguramente ninguno.
Ninguno,
no,
claro.
Seguramente ninguno.
Porque lees mucho para trabajar. Vos.
Pero en toda mi vida, yo siento que leí bien, que conozco bien, que leo bien, porque es una actividad que no se termina nunca. Menos de 10. Menos de 10. Hay menos de 10 libros que yo siento que los conozco bien.
Bien.
Porque los leo continuamente.
¿Cuál es el que más conoces?
Ficciones.
Ficciones.
Sí. Ficciones.
El innombrable.
Hay otros que... La vida de Johnson lo conozco bien.
Bueno, también.
Sí. Hamlet lo conozco bien. El infierno de la comedia lo conozco bastante. Sí. Porque son obras a las que vuelvo continuamente.
Sí. Interesante.
Pero son pocas. Son muy, y en una vida no creo que dé para mucho más.
Te leo algunos.
Dale, empezá a tirarme.
Leí Falco de Pérez.
Perdón, Camila Läckberg. Sí. Buenas novelas policiales. Porque también se trata de que... Ustedes dicen que yo no opino acá.
Uh-huh.
Vos decís, Sapo, que yo no opino.
metes una
punzoniza por columna. Me limito siempre a información y a planteamientos de discusiones. Bueno, hoy a lo mejor opino un poco.
Bueno, qué lindo.
Para cerrar el año.
Katzema, Camila Läckberg, Grisham,
buena representante Reverte. De la novela policial nórdica.
Acá hay uno que le encanta, ¿no? Katzenbach, Grisham, Pérez Reverte, Butazzoni.
Variado.
Y Rosenkopf.
Sí. Metió un par de thrillers. Uno de nuestros autores mayores a nivel nacional, como Butazzoni. ¿Qué es Apodali?
Manda foto, estoy por empezar este, es un regalo, crítica, piden Uruguay siglo XX, una historia colectiva en movimiento, de Gabriel Quirich.
Sí, claro. Sí. Ahí tenés un ejemplo de un libro de mucho interés y que se vendió muy bien este año.
Este año leí como un enfermo, pero el que se llevó el primer premio es el Faith, Hope and Carnage de Nick Cave.
¿Eso es libro o disco?
Y debe ser libro, ¿no?
Porque escribe también Nick Cave, sí.
Claro, sí.
¿Cómo es el título, dijiste? El título...
Faith, no me acuerdo qué, y Carnage.
Ah, está bien.
Es el sí, que hace un relato sobre también. La muerte de su hijo, ¿no? Si no me equivoco.
Este año fue el año que he leído más, pone otra persona en WhatsApp, en el 097-441-443, y se lo debo mucho a ustedes. Fernando Butazzoni, La ceniza del cóndor y Herejes de Leonardo Paura.
Sí. Bueno, bien. Se publican muchas listas por estos días. Uh-huh. A lo mejor hay quien presta atención a eso. Babelia publicó hace unos poquitos días la suya, que es muy influyente. Nunca muy simpática para nosotros por española céntrica. Y sin embargo, bueno, este año quedó ahí en el tope de la consideración el nuevo libro de Leila Guerriero, que es La llamada, a propósito de la vida de Silvia Lavairú, una mujer que la pasó muy mal en la dictadura argentina. Y bueno, uno de esos perfiles que se manda Leila, muy, 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 muy detallados, muchísimos encuentros con la protagonista, ella dejando mezclar su sombra con el relato, la propia autora, y bueno, un libro que le gustó a muchísima gente, y a los críticos encumbradísimos del País de Madrid, parece, el libro que les gustó más en 2024.
Lula pone en el chat de WhatsApp, pone Temporada de ballenas, uno de los ejemplos que para este verano tengo.
Cámara Silva.
Sí, El humo de la patria. Estoy buscando más para completar lista.
Es El humo de la patria o La tumba, de Emiliano Seca. Sí,
mandan una foto y dice, yo me voy a leer este, también leo libros y manos de incautas, y nos manda la foto de un porro.
Bueno.
Uh-huh. ¿No? Se mira para adentro.
Porque lo hizo con una hojita que estaba escrita.
Creo que la lectura de Nico es la correcta, ¿no?
Uh-huh. Este dice, año...
también lee libros y manos de incautas, es decir, lee La niña de las manos.
La quiromancia. Uh-huh. Sí.
Este año, muy poco, Aniquilación fue lo que más rescato de todo lo que lees.
Que no le gustó a mucha gente, sobre todo a los fans de Houellebecq, que estaban encantados con su misión, con algunos de los últimos.
Byung-Chul Han, sí. Dos no completos y eso que son cortos.
Sí.
Alguien que arrancó a leer Byung-Chul Han y no terminó.
Fernando, voy a poner una dimensión de discusión arriba de la mesa, que parte de este mensaje. Este año dejé de lado la lectura. Fue el año que más hice el amor.
Esa es como la de... Como la de...
La de ¿qué nos dice esto?
La de la tele.
No, iba a decir... ¿qué le escuché o qué le leí decir al nuevo ministro de Trabajo?
¿Castillo?
Salario y... Y trabajo. Que no me quedaba muy claro así como estaba planteado porque estaban enfrentados. Tampoco me queda muy claro.
Si hay que resignar salario por trabajo o viceversa.
A mayor salario, más riesgo de perder o destruir puestos de trabajo.
Ahora sí.
El empleador, si tiene que pagar sueldos más altos, quizás contrate menos gente. Entonces,
pero él decía que era falso eso.
Claro.
Vos serías el Juan Castillo de la lectura.
Yo digo que es falso esto, claro.
Yo creo que no, yo creo que.
Salvo que él piense que.
Tiene que ver, porque la lectura es un ejercicio en solitario, ¿no?
Sí,
yo creo que si vos estás en una etapa fermental del amor, digamos, una pareja, en su pico químico
de
amor...
No hables de tu vida privada tampoco.
No, voy a hablar de, digamos, de uno de que conoce la sociedad, ¿no? Está en una etapa fermental de hacer el amor, por ejemplo, con la pareja con la que está.
Ajá.
Más que leer después de hacer el amor, o estar en los momentos entre amor, digamos, capaz que uno... Comparte
¿qué
la
sería
serie?
Momentos entre amor? Sería,
el momento entre amor es como
haces el amor, lectura, haces el amor.
No lees, justamente. Cuando estás en el momento de esa etapa conejito, compartís con la otra persona. Entonces capaz que te miras una peli, miras una serie, no lees. No, cada uno no agarra después un libro y después vuelve la actividad amorosa. Entonces, para mí no son, como es, al contrario de lo que vos decís, que digamos.
Yo creo, vos comulgás con el oyente. O sea, que hay una dicotomía. O sea,
yo sí. Imagino que le sacó tiempo a otras cosas, que no a la lectura. Pero bueno, bien. Cerramos como vos dijiste.
Leí 12 libros de la colección Rostros del Mal del País. Me la perdí esa, Fernando. ¿Ubicás?
No.
Dice, súper interesante, María I de Inglaterra, el rey de Bélgica y su masacre y robo en el Congo.
Yo pensé que era Jorge Díaz.
Rostro del mal del país. El país te hace su lista de rostros del mal. Jorge Díaz, ¿no? Eduardo Preve, obviamente. No. Te hace la lista de los rostros del mal del país, estaría de más.
Y sus perfiles. Tuvimos nuestra propia lista hace unos pocos días, que siempre tiene interés, que es la que hace nuestra Cámara Uruguaya del Libro con sus reconocimientos a los libros más vendidos. Después, bueno, el esfuerzo editorial, el mérito gráfico también, son los llamados libros de oro. ¿Qué adivinan que apareció en 2024 acá?
¿Diego Fischer sacó el libro?
Local. Sí, Diego, si sacó, ya está.
Ya está.
Esa es la respuesta. Uh-huh. Sí. Fischer fue el libro de oro. En 2024 con un libro sobre Leandro Gómez que se titula, ya te lo voy a decir, El precio de la traición. El precio de una traición.
Ludovica sigue rankeando.
Ludovica viene perdiendo en los últimos tiempos con Lourdes Ferro.
Claro, sí, claro. Lourdes Ferro.
Sí. Que gane en categoría de interés general. Si no te parece demasiado estrafalario.
No es particular el interés, o sea, el tarotismo no es muy bueno, particular.
No porque le interesa a mucha gente variada.
No es fácil. No es fácil. Digamos, elegir una categoría para las guías de astrología, los horóscopos, que siempre se venden mucho. Y pese a que tienen, digamos, una temporada relativamente corta de demanda, arrasan.
Vos no lo pondrías en tu biblioteca, ¿no? Cada hombre tiene su biblioteca.
¿Cómo no?
En la tuya, el tarot.
Sí.
¿No? Y, bueno, los signos de fin de año, etcétera.
¿No es más de revistero de baño?
No, pero ¿no lo colocás en autoayuda?
No, hay en general en las librerías, que es lo que te puedo aportar, Jorge, hay secciones para astrología, ciencias de la adivinación, runas, ese tipo de cosas. Sí. Y la autoayuda va por otro lado.
Pero al lado de eso no pones un invocar demonios, ¿no? Eso va en otro lugar.
Eso va en otro lugar más. Sí. Esoterismo, ciencias de lo oculto, como le quieras llamar. Que es cierto que es bastante amplia también. En las librerías suelen aparecer juntos los libros de ufología, masonería, cosas tales como el Zohar, textos así muy muy antiguos, de los que se considera que son de lo oculto, sí, y hasta los libros sobre el Club Bilderberg suelen aparecer en esa sección.
Uh-huh. ¿Y en tu caso con qué te quedaste en el año? Este libro lo leí en 2024 y me marcó.
No lo pensé tanto como para contestar. Sí, podría ser que sí, pero no. Capaz que
no quiero opinar.
No, prefiero opinar sobre los libros que leyeron los oyentes. A lo mejor sacan algo de esas listas, la de Babelia, la de la Cámara Uruguaya del Libro, ahí está La Felicidad de Rolón, por ejemplo. Estoy seguro de que mucha gente leyó La Felicidad de Rolón este año, porque bueno, las ventas son monstruosas.
¿Caraguatá entró?
Caraguatá no entró entre los más vendidos, no, pero sí fue un libro al que le fue bien, sí. Como a los últimos de León en general. Largo. Sí. Uh-huh. Que vendió bien la reedición de Liberaig, que vendió bien. ¿Qué?
¿Qué se fue?
Ah, qué tal.
Ah, perdón.
No entró.
No entró. Pero no. Ojo, porque. ¿Cuándo se publicó el despegue, Nico? Se publicó.
6 de agosto.
No, la por eso. Son pocos meses para entrar entre los vendidos del año.
¿Y ahí donde existe, por ejemplo?
Sí, estoy seguro que muchos oyentes de Fácil Desviarse lo leyeron.
Recontra. ¿Existe una categoría de libros escritos por Frente Amplistas, por ejemplo?
Bueno, podríamos hacerlo.
Por ejemplo, Gabriel Quirici, ¿no?
Rafael Michelini.
Rafael Michelini no publicó este año. No fue el año pasado.
Fue el año pasado, sí, una novela. Su debut como novela.
Pero perdón.
Sí.
No son muchos los futuros gobernantes que tienen libros, ¿no?
Libros publicados.
Y bueno, Quirici, ponele que tenga algún cargo de relevancia, sí. ¿No? Es interesante ir a ver qué fue lo último que publicó Quirici. A ver qué dijo, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Cómo no está la biografía de Orsi editada de acá a Navidad? ¿Eh? ¿Cómo
no sacaron? Tampoco, ¿no? Nadie hizo biografía.
Mi respuesta
de
especulativa es que los dos grandes grupos editoriales manejaron la idea, hablaron con algún periodista para discutir a ver qué les parecía y que no se concretó, no No lo vieron lo suficientemente.
O sea, nadie consideró que Delgado y Orsi eran material como para escribir un libro.
Lo hablamos, ¿se acuerdan? Lo llamamos los libros de la campaña. Mucho antes de que salieran varios, que después sí salieron, otros que se cayeron en el camino.
Sí.
Y yo preguntaba por el Delfín y preguntaba por Llama Coloquios, por ejemplo. No salió ninguno de ellos.
¿El de la calle Pou salió para la campaña de 2019 o para la campaña de 2014?
El de Leonís para la del 19.
El de Leonis fue para el 19.
En 2014 me acuerdo uno de Superviel que se llamaba.
Claro, pero la positiva fue posterior, porque era un análisis de la campaña.
Sí.
No, pero yo recuerdo que en 2019 fue el auge y ahí también estaba el camino del ingeniero de Martínez.
Y había uno más de la calle Pau, que eran unas entrevistas que le había hecho García.
11 Rounds, ¿no? ¿Qué se llama?
Sí. Eso fue en campaña.
¿El 11 Rounds no era con Pedro Bordagarri o era con la calle Pau?
No, era con la calle Pau.
Estaba de Pedro Bordagarri, pero con Pedro Bordagarri hubo uno de Alfredo García también.
Sí, claro.
Los libros de la campaña de este año fueron diferentes. Fueron diferentes en ese sentido.
Nando, tenemos una tanda. Sí, estoy lleno de mensajes.
Si no, lo agarro yo el WhatsApp.
Sicario de Leal y que tupé de Fisher y después Moby Dick de Melville.
Bueno, bien.
Tremendo este último. Algo largo de más. ¿Cuál es la novela gráfica o similar?
Le sobran páginas a Moby Dick, opina el oyente.
Mira, alguien dice, leí la teoría de la justicia del Rawls y llegué por De Agosto y su libro.
Iba a decir eso, estoy seguro que llegó por Leones y Corderos.
Exacto.
¿Cuál es la novela gráfica o similar más vendida en Uruguay? Preguntan.
¿La novela gráfica qué?
Más vendida.
Novela gráfica, cómic.
Persepolis,
manga.
Watchmen, deben andar ahí la más vendida. Longsellers, ¿no? Longsellers. Uh-huh. Bueno, por supuesto, Mouse.
No leo mucho y como me gusta la filosofía empecé a leer este clásico, El Mundo de Sofía, de Justin Gardner.
Bueno, bien, siempre una buena forma de entrar.
Para diciembre voy a leer el libro de Mis Primos de Peri Rossi y el libro de Manuel en ese orden. ¿Algún comentario del ilustre?
Y bueno, que son libros emparentados de autores que fueron amigos y que se conocieron y que se trataron, y acerca del cual, de hecho, acerca de los cuales hay un libro que se llama Julio y Cris. Uh-huh. Y bueno, muy políticos los dos, ¿no? El gran libro del exilio de Peri Rossi y el gran libro de su, bueno, pronunciamiento respecto de Cuba y Nicaragua y todo
¿el
eso.
Orden puede cambiar la experiencia?
No. Los va a querer seguramente leer para atrás y para adelante varias veces porque son libros complicados los dos.
Bien, alguien celebra mucho el término ciencias de la adivinación.
Sí, claro.
Leí 23 libros, incluyendo Selo Almada y Delfín de Vigan.
¿Cómo no? Muy bien.
¿Delfín de Vigan?
Delfín de Vigan es una francesa que se hizo famosa por un libro basado en hechos reales. Considerada maestra de la autoliteratura en Francia y que ha escrito libros muy 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 discutidos que llegan acá. Bueno, Nada se opone a la noche, ha sido un modelo de eso
el día a veces.
Capaz que es el modelo de esos libros que después empiezan, que hay muchos con Se murió mi mamá o encontré una carta de suicidio de mi mamá ese fue el primer.
Delfín de Vigan. Hacemos la tanda y ya venimos.
Es fácil desviarse. Del 16 al 23 de diciembre se abre una nueva edición de Con Ahorro. Suscríbete a través del Banco República, Bolsa de Valores, Bank Heritage, Banco Itaú, Nobilis y Gletir Corredor de Bolsa. Esta emisión será 84 meses de plazo con tasas de interés.
Dice un oyente acá, Fernando.
Sí, sapo.
Me acuerdo de la librería teosófica. Me divertía mirando la vidriera en Río Branco. Actualmente no existe y ocupa el local una peluquería donde se mudó mi peluquero, que tenía local enfrente. Siento nostalgia cada vez que voy, aunque nunca les compré un libro.
Ha cambiado el mapa de nuestras librerías. Por otro lado, no que las esté comparando.
¿Era la que quedaba en Colonia y Río Branco?
¿Era Colonia y Río Branco o era por Río Branco la cosa?
¿Era por Río Branco?
Me acuerdo, sí, que librería teosófica, ¿no? Librería de nicho.
Tienen Mundos Invisibles, ¿no? Uh-huh. Ahí en Rivera y Polié. La conocimos incluso en nota acá en Fácil Desviarse. Especializada en libros de lo oculto, en las grandes tradiciones espirituales, y bueno, si la van a ver, es una librería decorada de un modo muy, muy peculiar, vale la pena conocerla. Pero ¿qué pasó con los grandes lanzamientos internacionales? Nadie leyó el inédito de García Márquez, el nuevo de Murakami.
Estoy leyendo el libro de Gerardo Nieto, dicen por acá.
Bueno.
La biografía de Gerardo Nieto.
Carlos dice que descubrió hace poco la poesía de César Vallejo. Y te pregunta cómo la ves.
Un gigante, por supuesto, de nuestra lengua, del autor de Trilce. Claro que sí. Nadie leyó, yo qué sé. Bueno, decía, los cuatro libros que ya tenemos en nuestras librerías de la nueva premio Nobel de literatura. Por primera vez fue para Surcorea, el Nobel este año, Han Kang.
No, acá tiene mucho interés. Alguien leyó Petrodemocracia, Mi Lucha y hasta la última gota.
Pero, gracias a Natalevich. Sí. Milucha, ¿cómo es el autor? Sí. Y
hasta
¿y
la última gota.
De
Castillo Baroni.
De Fabián O'Neill.
Sí. Los Indomables de Pablo Goen.
¿Cierto que se relanzó en los últimos tiempos?
¿Cuál, Milucha?
ese es un long seller. ¿Cuál dijiste, Nico, vos?
Los Indomables de Pablo Coelho.
Ah, sí, las conversaciones entre Pepe y Lucía.
Alguien que dice, lo mejor que leí este año es El Hombre Duplicado de Saramago.
Mirá.
No, qué lindo.
Gran libro.
Sí. La incursión de Saramago en el tema del doble. Perdón, Los Indomables viene siendo uno de los libros de la Navidad de Uruguay, mirá. Hay que decirlo.
Me dice adicto a Jo Nesbo, no sé si Jo está bien o es Jo.
Yo en la librería, sí.
Jo Nesbo. ¿Qué opinás, Fernando? Pregunta alguien.
Es Nob.
Otro con Lackberg, otro de los que al mismo tiempo son muy buenos y muy populares en materia de policial nórdico. Nesbo, Lackberg. Como antes, Mankell, Stieg Larsson, que ya fueron un poco, ¿no?
¿Por qué es más popular historia? ¿Por qué son más populares Victor las Bjorgan, historias? Claro, Víctor Bjorgan. ¿Por qué son más populares las historias donde no es un crimen recontra, ¿no? Sombrío. En un país nórdico y no que le dan un balazo a alguien en Casaballo.
Nadie se lo preguntó nunca. Bueno, no sé, igual. Porque.
Perdón, el bicho Bonomi sacó un.
Sí, no, pero estaba Cosecha Roja, ¿no?
Tenés novelas policiales uruguayas, tenés libros que no son novelas policiales, pero bueno, alguien mencionaba Historia de Sicario, claro, de Gustavo Leal, que es un libro que se vendió fenomenalmente bien.
Vos decís que hay una igual.
Dos años seguidos, una locura.
Hay una igual hambre de lectores, sí, de historias cotidianas de muerte que la de, ¿no? Camila Lackberg.
Es misterioso lo de el policial nórdico, ya tiene su tiempo, sus décadas incluso, y continúa.
¿Por qué no se afianza el policial caribeño, por ejemplo?
No, pero
vos tenés Padura, Mario Conde.
Padura, por ejemplo, podrías decir.
¿Hay crímenes en La Habana? Sí,
claro, policial.
Está el policía italiano.
Tienen un carácter diferente, ¿no? Padura es un escritor político, eminente, que se hizo famoso con la historia del asesino de Trotsky, El Hombre que Amaba a los Perros, y que después creó una serie con un gran detective, Mario Conde. En la que siempre hay, en la última o en la penúltima, llegaba Obama a La Habana, y ese es el contexto, un crimen, bueno.
Dice Ale, la trilogía Cuarto Mono, Quinta Víctima, Sexta Trampa, muy buenos policiales.
Bien. ¿Conoces? No, esa no la tengo.
Alguien te pregunta acá,
Capaz que te estaba probando bien para ver si no decías, sí, muy interesante.
Los 23 libros de...
La Suma Teológica, Tomás de Aquino.
No, está alguien.
Fabricio, que es el lector de Nesbo, que dice Los Bosques, nada mejor que Los Bosques para crímenes.
Bueno, claro.
El paisaje.
El escenario, está bien. Sí, otros prefieren la personalidad del detective, como los seguidores de Montalbano, porque cocina, esas cosas.
Sí. ¿Homo Ludens?
Homo Ludens, antropología, estamos hablando en ese caso. No me va a salir de memoria el autor.
Tengo acá muchos. Este año me recibí y al fin pude dedicar mi tiempo libre a lectura. Me puse al día con Borges, celebro a Fernando, Cortázar, Piri Rossi.
Yo lo celebro, es un imprescindible.
Algo de Leila Guerriero, de Mariana Enríquez, descubrí a Tamara Silva. Todo muy variado.
El fenómeno Tamara es enorme en este momento. Sus dos primeros libros ya metió Bartolomé, Premio Nacional.
Sí.
Alguien arrancó a leer La Vegetariana. Abrazo
ahí
de Nando.
Tenés a la Nobel. Bueno, bien. Yo me imagino que sí, que muchos están leyendo la Nobel.
¿Qué sacás de foto de los oyentes de Fácil Desviarse que te mandaron todo esto? ¿Cómo es el lector que escucha Fácil Desviarse? Escríbemelo.
Mirá esta foto que mandan, esta triada: Bukowski, Kafka y Baudelaire. Tres libros que manda un oyente.
Carta al Padre de Baudelaire, ¿qué? Que no alcanzo a ver.
¿Es La Flor del Mal, obviamente. Y Hollywood de Bukowski.
Bueno, bien. Bien. Bueno, muchos libros contemporáneos. Los clásicos no aparecieron tanto. Solo un Moby Dick, creo, en un momento. Sí,
no hay un Borges acá, ¿no?
Un Borges mencionó Sapo recién.
Dos Moby Dick.
Bueno, el clásico es fácil de decir.
Alguien está, digamos, enfatizando que es larguero.
Es una de las novelas más largas del siglo XIX, con Guerra y Paz, con Los Miserables, es verdad. Y es cierto que es difícil leerla de principio a fin, porque es un libro que casi que abarca todos los registros posibles de la literatura, de la prosa novelística clásica al teatro, pasando por no sé qué disciplina que se ocupa de las ballenas como ciencia. Bueno, todo lo que hay que saber sobre los cazadores de ballenas en el siglo XIX, que por momentos se pone muy técnico. Es un libro del que te saltás páginas.
Bien.
Sí, te metes con él. Pero que vale la pena, seguro.
¿Qué se vendió más? ¿El despegue o los 90 relatos de una década bisagra?
Tendríamos que, repasar.
2002, sí, memoria de una crisis, ¿no? O viniste que hay historias.
Lo seguro es que de los libros de Sapo, creo que el último fue el que más se vendió. El de la crisis.
No sé, no, yo ¿no? Creo, mira, no, no me vengas con historias, por lo pronto está agotado.
Sí.
No sé qué tiraje tuvo.
Estefanía Canalda. Dale, reimprimilo.
Reimprimilo.
Sí.
Teléfono para Estefanía.
Estefanía, sí.
Es el Sapo mano a mano con los músicos más conocidos de la República Oriental del Uruguay.
Oh, perdón.
Que cuentan todas sus miserias, éxitos,
¿no? Porque no, a esta altura no es tuyo el libro, no lo podrías relanzar vos. ¿Sigue siendo de fin de siglo?
Todas preguntas para los editores.
Pero cómo no, Sapo, metete un poco, involucrate.
¿Por qué ¿Por qué le estás queriendo cagar a Estefanía Canalda, que te dio una oportunidad al Sapo, y vos agarrando diciendo traicionar a tu editorial
no
y
llevaste
al otro lado?
Pero mucho Estefanía,
a lo mejor le corresponde a Otero.
Igual ha sido Joaquín el que me ha llegado de la mano en esta.
Que publicó a Sapo en fin de siglo, ¿no?
En Ediciones B.
Y después, claro, en sus movimientos, en Ediciones B y ahora directamente en Penguin. Sí, con el sello Sudamericana, el último.
En el libro ese de Sapo, de No me vengas con historias, que cuenta, ¿no?, mano a mano con los músicos más importantes del Uruguay, hay uno, por ejemplo, que admite ser homosexual. Hay otro que durante la entrevista muere de sobredosis. Y además hay uno que apunta al Sapo con un chumbo en el medio de la entrevista.
Bueno,
digo, sí, para hablar de lo que fue ese libro del Sapo y por qué causó sensación.
Aparecen las adendas, ¿no?
¿Quién fue que lo rastreaste y te llamó una vez que te tuviste que bajar del ómnibus para atender la llamada?
Mirá cómo te acordás de esa historia, impresionante. Jesús Figueroa.
Está.
Caballo de Buenos Aires, ¿en qué anda? Cantante de Opus Alfa.
Que no te vengan con historias a vos, Sapo.
Que no venga con ustedes.
Sí, sí, sí.
Porque ya las conozco todas.
De la época de Nokia.
Escribiste ese gran libro.
Sí.
Estoy de acuerdo que debería reeditarse.
Uf.
Bueno, a lo mejor. ¿Nadie leyó a los muertos de este año? Paul Auster se murió este año.
Se murió,
Se murió en las últimas horas. Estoy seguro que hay gente yendo a buscar sus libros que son muy valiosos.
Son valiosos, la verdad que no leí nada de beatrizarlo. Siempre la escuchaba con mucha atención. Porque siempre veo una polemista de esas que te das cuenta que no estaba casada con nadie, ¿no?
Sí, sí. Bueno, se murió Ismael Cadaré, se murió Alice Munro.
Se parece que dijo, le vino una CB y dijo en su entorno antes de quedarla, y esto lo leí hoy, ¿eh? Le dijo en un rapto de lucidez, le dijo, antes de darse cuenta que efectivamente se iba, se va al azarlo. Y cayó seca.
Son buenas palabras finales.
Teatral, claro.
Absolutamente. Sí, sí.
Como si las hubiera pensado.
Última columna de Fernando Medina del año. Ya está sonando la música. Fernando, despídete con algunas palabras para tu audiencia.
Bueno, gracias a los oyentes de Fácil Desviarse por el noveno año de Ciudadano Ilustre, más el guardián de los libros, que es el Kurk de esta columna, que cada tanto
los
vuelve.
Tienen muchos enemigos.
Mirá qué lindo.
La inminencia de un mundo sin papel.
La primera apertura del Guardián en Del Sol.
Las series de televisión.
Antes teníamos las de Pedro en El Espectador, con la música de Prokofiev.
Habría que rescatar.
Sí, sí, me encantaba.
10 años, no es menor.
La columna.
Y ahí está.
Hay que hacer un mega evento.
Y la pregunta es si tienen ganas de un décimo año. Si les parece que en el primer año del nuevo gobierno, con lo que significa eso para Fácil Desviarse, habrá espacio para hablar de libros, de música.
Si es que estás allá y no pasás al otro lado del mostrador.
Bueno, porque se conflictúan, ¿no?
Y bueno, yo creo que
columnista y entrevistado no puede ser. Si sos una autoridad,
Yo entiendo que autoridad de la cultura, por ejemplo, si tuviera un cargo en el Sodre, capaz que a mí no me cambiaría tanto.
No podría venir como columnista a hablar de ciertos eventos que se realizaran por allí.
Y
de los que no quedara claro si estoy haciendo periodismo o propaganda.
Claro,
sí, sí, sí. Está bien.
De pronto todas las columnas de Fernando son sobre obras que está presentando el Sodre. Claro. ¿No?
No, en serio, muchas gracias. No lo digo nunca, pero muchas veces me pasa, trabajando con público, como trabajo, que me vienen a decir, yo soy oyente de Fácil Desviarse.
Qué lindo.
Pero todo el tiempo, en serio, ¿eh? Y muchas veces, de mi columna en particular, porque bueno, reconocen la voz o lo que sea, un muchas gracias muy grande en ese sentido, y ojalá haya décimo año, entonces, sin conflicto, y con esta audiencia lectora impresionante.
Gracias a vos, Fernando, por ser como sos. El mejor comunicador del país. Lo digo en serio. Hacemos la tanda y se viene la mejor comunicadora del país.
Fácil desviarse.
Qué lindo.
¿Cómo anda?
¿Qué dice Luchi?
Bien. Vamos a hablar de carne de cocodrilo, qué bueno, Luchi.
No. La columna ¿vos sabés de ese tema? ¿Eh? ¿Vos estudiaste de ese tema?
Tampoco comió carne de caballo.
¿Carne,
¿no?,
de cocodrilo?
Eso me acuerdo. De cocodrilo de caballo me acuerdo que me contaste, de cocodrilo.
No,
¿comiste?
No, nunca. Tengo un gorro de cuero de cocodrilo y diente de cocodrilo.
Wow,
sí.
Wow.
Un saludo a Álvaro, nuestro amigo, escucha, que nos mandó desde Australia.
Es verdad.
Para Farnalia, Australia de todo tipo, desde...
¿Es legal eso?
¿Eh?
¿Es legal?
¿En Australia lo es?
Sí, ¿ah, sí? Sí. Alto gorro. ¿Sombrero?
Es Australia, se puede.
Cocodrilo Dandy, un poroto, te imagino.
No sé lo que es.
The chanclet has been largated. Se largó la chancleta.
Se improvisa.
Chicos, yo estoy a dos días de irme a mi querido pueblo Garzón y la verdad ya no puedo con nada. Si mantengo la palabra durante 30 minutos ahora, creo que es un montón. Pero lo voy a intentar, ¿eh? Vengo de estar como una hora en mi casa en silencio porque estoy cansada. ¿Ustedes no?
Sí. Sí. Bueno. Pero no se afloja hasta el último día. Sapo, ¿te puedo pedir un favor?
Sí, cómo no.
Me gustaría que mires a los ojos a Lucía, nuestra columnista.
Sí, ¿qué tal?
Ella te va a mirar a los ojos a vos. Porque tiene una invitación
para hacer el programa. Qué momento de intimidad.
No sé si estaba lista.
Me gustaría que le haga la invitación mirando a los ojos a quien es nuestro director general. Director general de Fácil Desviarse, CEO.
A ver. Es una invitación. Sí, te escucho, sí, Luchi, sí. Perfecto.
Me pusiste como medio de sexy.
Sí.
Vos sabés que ahora podés disfrutar de una selección increíble de vinos en la Viñé, sí, de manera presencial. Vamos los dos, si querés. La misma calidad de siempre y una experiencia única.
En la Viñé.
En la Viñé, que es en Costa Rica, 1740.
Estamos hablando de...
Perfecto. Yo te paso a buscar, se ve tu casa, Positos, vamos para ahí.
Bien.
Tenemos tiempo de lunes a viernes de 10 a 20 horas. O sea, ratazo.
Es amplia.
Es amplia. Podemos ir de mañana...
Vamos en taxi, todo el día.
Obvio, te
no
dije,
se maneja.
O también tengo otra, de sábados de 12 a 18, ¿está?
Un horario.
Mejor. De las 12 a las 18 vamos.
Sin parar.
Porque podemos descubrir nuevas etiquetas y recibir asesoramiento personalizado del equipo de la Viñe. Una novedad, de tiro también. Vamos y ya compramos porque vamos a tener un 20% de descuento con las compras ahí en el local.
Para fiestas, imagínate.
Costa Rica de 7.40, igual vos no te preocupes, yo te paso a buscar.
Gracias,
Sapito.
Luchi.
Igual,
éxito.
Sapo,
igual, sí,
te fuiste
escucho
a la mague porque hay otra invitación. Y esta ya es más de una índole personal que tiene Lucía para hacerle este programa. Y ahí sí me gustaría que mires a los ojos a Diego Sass, el CEO de Fácil Desviarse. Si alguien quiere balear a un billonario de Fácil Desviarse, Sapo es nuestro CEO. ¿Qué tenés, Sapo, para hacer durante esta zafra que se viene, Sapo?
Escúchame, tengo una invitación muy importante para hacerte a vos y al equipo.
Sí,
pero
bien,
se te hace a vos que sos la cabeza de
todo. El derrama.
Porque te voy a invitar a que vengas a Garzón.
Uy, qué bien.
A la plaza del pueblo o a donde sea. Ahí podemos ir a remojar las patitas en el arroyo y hacer un programa de Fácil Desviarse.
Bueno.
Porque yo me voy ahora y no vuelvo hasta marzo. Y no puedo vivir tanto tiempo sin ustedes, sin mi audiencia.
Lucía, te voy a decir desde ya que en febrero vamos a estar haciendo un programa de Fácil Desviarse en Garzón.
En Garzón.
En Garzón.
¿Va a estar el Green FM adicto a la distorsión y a la comida de arriba?
Sí. Porque ya ni presta atención al programa.
Comida no va a faltar. Comida no va a faltar.
Es diciembre.
Está de chancletas al Green, por lo cual ya tiene las chancletas para ir a Garzón a hacer el programa.
Obvio.
Así que
vino vestido para la ocasión.
Tiró la chancleta literalmente, o sea, la tiene en la mano y la tira en este momento.
Yo creo que el arroyo puede ser un muy lindo lugar porque nos podemos refrescar.
¿Hay mosquitos?
Bueno, como estábanos cualquier lado que hay. No, ni ahí, no. Con el spray ya estás.
Sí.
O sea, ya te restás.
Nunca fui a Garzón.
Bueno,
tampoco.
Está hecha la invitación. Sabemos que es en febrero. Yo voy a estar ahí porque voy a estar trabajando, como hago en muchos veranos de mi vida, y de hecho. Y por esa razón. Chicos, estoy retrabada. Estoy recansada.
Por esa razón.
Por esa razón, gracias, George. Es que puse esta canción Bicho Bicho.
¿Por qué?
¿Saben qué?
Como un bicho.
Por los tábanos. No. Arroyo.
Te sentís un poco un bicho en el verano cuando todos están tomando sol en la playa y pasando la bomba y vos trabajando y trabajando en la cocina, sacando mejillones, ¿no? Brotolitas a la plancha.
La industria del servicio. ¿No?
La industria del servicio.
¿Cómo,
pero
cómo
que...
se vive eso? Contame. Abrite un poco tu corazón. Porque pienso que por un lado estás. En un gran lugar, en el Mojo,
sí, hermoso.
Un lugar muy lindo, al mismo tiempo estás trabajando,
sí.
Pero también tenés las noches, ¿no? Que después de trabajar en un momento tirás la chancleta, ¿o no se puede?
Claro que sí se puede, y para mí un poco se debe, ¿no? Yo en mis juventudes trabajábamos muchísimo, para terminar la historia de esta Bicho Bicho, yo la escuché por primera vez en la fiesta del Faro de José Ignacio que se hacía en mi primer temporada veraniega trabajando en Los Negros. Y era un hitazo. Todo el mundo, porque había muchos uruguayos, obviamente la conocían. Y yo dije, ¿qué es este temazo? Desde ahí me enamoré de las temporadas de verano.
¿Dónde estaban, quiero sus historias, la primera vez que escucharon Bicho Bicho? A bueno, ver, esos no? recuerdos vívidos no? quiero ¿eh? De la audiencia.
Para ubicar temporalmente, salió en el 2001.
Uh-huh. 2001, exactamente.
¿Qué era estaban 2001? Haciendo exactamente en ese momento?
Sí. Nicolás, bueno. En ese momento estaba viendo mis ahorros en un banco que hoy, en puntos suspensivos, no empiezan a llegar ese tipo de mensaje, ¿no? Pero bueno, así que escúchate.
El sapo lo cuenta en su libro.
Sí, meta temporada, y pero ¿lo disfrutabas o no?
Bueno, yo lo disfrutaba muchísimo. Trabajábamos mucho, 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 y yo trabajé más temporadas de verano que las que creo que he descansado. Es lindo porque se forma como un grupo que vas medio en contra de todo el resto, ¿viste? Vivís un poco haciendo toda esta parte de servicio y demás, pero bueno, la gente está ahí como disfrutando y hasta un punto nosotros la pasábamos re bien, éramos muy jóvenes, nos divertíamos, trabajábamos muchísimo, era cansador y a la noche también era el momento ese de relajar y de pasarla bien, tomarse unos drinks, por ahí ibas al mismo a un restaurante, unos amigos que trabajaban y te tomabas algo sintiéndote un poco cliente, ¿viste? Que eso era lindo. Pero yo tengo muy lindos recuerdos y de repente también esa situación de trabajar al lado de la playa te hace que, no sé, entre la comida de, en el medio, en el corte, vas y te tiras al mar, ¿viste? Y eso es como que en cualquier otro lugar no se da.
No, por favor.
Chicos, es muy lindo. Y yo, después de hacerlo durante muchos años, después algunos veranos me dediqué a descansar. ¿Y saben qué me pasó? Yo he descubierto que no soy una persona para descansar. O sea, descanso bien si tengo una actividad, ¿me entendés? Como que para mí la semana son 7 días, todo esto lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, en lo que estoy haciendo ahora, que es mesa garzón, que son estas cenas itinerantes que hacemos en el pueblo, las cenas son 2 veces por semana. Dos veces por semana, 2 días antes se produce, o sea que trabajás 4 días, 4 días y medio, 5, ponele. Y lo que me pasa es que yo con 2, 3 días ya estoy de descanso, porque hago todo eso, pero después tengo una actividad.
Claro.
¿No es bueno?
¿Sabes por qué es eso? Porque te gusta lo que haces.
Claro que sí.
Sí, claro.
Es hermoso.
¿No?
¿Y Sapo, vos alguna vez hiciste zafra?
¿Zafra de
sí, así de verano, invierno?
De verano. Vos, una persona que trabajó en la industria del servicio.
No,
el sapito mesero.
Estoy pensando.
¿Vos trabajaste en servicio?
El sapo mesero.
Yo he trabajado.
A la ronda.
Trabajé en barras de conciertos mucho tiempo, con el Juanjo, que era el gestor de barras.
Mirá.
¿Cómo serigrafista no te fuiste con el baño ahí?
No, era mi ideal, pero no tenía lugar para hacer.
Serigrafista.
Era bueno, mirá que me tenía fe.
Sí.
Bueno, no hice zafra. Sí,
creo
me acuerdo
que
eres de hacer.
Un adelantado,
sí,
sapo.
Me acuerdo de hacer, mirá, me acuerdo de hacer en alguna. En alguna fiesta de verano, sí, de,
¿sí?
Verano, de temporada estival, hacer barra en fiesta. Pero nunca, no temporada.
No, nunca hiciste que te vas a una casa de personal
con un montón
de gente.
No.
Para mí es un gran aprendizaje de vida. Y yo, de verdad, o sea, es muy divertido cuando uno es muy joven, ¿no? Después va pasando el tiempo y medio que nos ponemos un poco más, o creo que yo, como que te gusta tu cama, te gusta tu espacio, tu baño,
sí.
¿No?
¿No?
Sí,
esas temporadas.
No, salvaje.
Pregunta de atrevido. Si no querés contestar, no la contestes.
¿A mí?
Hay algunos trabajos donde hacerte la temporada es la diferencia económica del año, ¿no?
Sí.
¿En la gastronomía sigue pasando eso o cambió un poco?
Para mí puede serlo, tanto para el empleado como el empleador. La realidad es que en nuestro país, el este, por ejemplo, es otro volumen de gente, porque medio que se junta mucha gente, claro, de otros países, de acá, y además, en general, se cobra un poquito más de lo que se cobra en Montevideo. Por ahí tenés que tener, pagar un poco más y todo se va agrandando, uh-huh, porque todo sale un poquito más caro, pero hace. Y también hay una cosa mucho más tangible de ciertos lugares que realmente son mucho más caros y, por ejemplo, generas mucha más propina que lo que generas acá en Montevideo.
Ese millonario estadounidense que vino a ver qué onda en este lugar tiene la billetera más abultada que el montevideano que va un jueves de octubre al restaurante.
Sí, obvio que sí. Y Montevideo también es una plaza que está creciendo mucho, pero que también muchas veces las propuestas como de cierto valor, ¿no?, que es medio alto, no funcionan mucho. Porque todos, los sueldos están bien, no quiero meterme en eso, pero uh-huh, si vos empezás a gastar mucho en salir a comer, no te da, porque no es económico.
Poner un lugar, ¿no?, súper lujoso y caro no funciona acá.
Yo creo que no. No puedo recordar muchos lugares así, me parece. Y en el este, qué sé yo, ya mismo Punta del Este, ¿cuántos tenés que salen más o menos tipo 60, 80 dólares, 100? Un montón. Y claro, acá es muy raro que en un lugar por ir a comer por persona te cobren 4.000 pesos. Tenés que reventártela, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Que bueno, que me parece que también no está mal. Yo creo que también hay un montón de otras situaciones que se pagan en Punta del Este, como alquiler más alto, estar en cierto punto, qué sé yo.
Estamos estereotipando Punta del Este en casi todos lados, ¿no? Porque te vas a Rocha y también las cosas son caras en todos lados.
Un poco más caro que acá, seguro.
Y hagamos una tanda y a la vuelta, para los que no fuimos a Garzón, nos contás un poco cómo es la gente que está ahí en la vuelta, con qué público te encontrás, y planificamos ese fácil de viajarse en febrero desde Garzón.
Acá tengo, mira, vos lo conocés a Pedro, dice Luchi, equipo fácil de viajarse, los esperamos por la huella de pasada a ese programa de Garzón.
Perfecto, ya tenemos almuerzo, cena.
Y dice Pedro, lo conocerás a Pedro, comparto plenamente con Lucía, hace 9 temporadas trabajo en La Huella, y es así, intensidad, unión de grupo, perro, baños de mar en el medio, y saludos, salidas nocturnas.
Exactamente. Sí. Es
bueno,
así.
Ahí andaremos.
Claro, ya te tentaste más, ¿eh?
Hacemos completa, ¿no?
Yo salía de noche y baño de perro,
o sea,
y ya está.
En mejores lugares no puedes estar.
No, por favor.
Sí, eso que estamos mencionando.
Todos cerquita, todos somos amigos.
Y unos baños impresionantes. Bueno, yo me voy a despedir, ¿eh? Lo dejo con...
No,
yo me despido. Eso
¿qué? Pausa y ya venimos con el sapo incluido. Ya está en el
aire. Fácil desviarse.
Canción ideal para un maridaje con la selección increíble de vinos que tiene la Viñe. Y bueno, podés disfrutarla ahora de manera presencial, con la misma calidad de siempre. Es una experiencia única. Ya saben, Costa Rica, 17:40, ahí en Carrasco Valley, lunes a viernes de 10 a 20 horas, o los sábados de 12 a 18 horas. Vos, Lucía, como una persona del buen vivir, del buen comer, del buen beber, ¿disfrutás, por ejemplo, un asesoramiento personalizado? Ir a un lugar como estos y preguntar, ¿quiero un vino así, asá, me gusta de esta forma?
Sí, me encanta. Me encanta, y en las vinotecas como la Viñe, me parece que está buenísimo preguntar, porque si no te la pasás horas mirando etiquetas ahí como... Y por ahí le decís, mira, me gusta un Pinot Noir o algo livianito, y ya te lleva por un lugar en el cual vos querías recorrer, pero además podés conocer nuevos horizontes.
Por todo diciembre, 20% de descuento en las compras en el local. Atento, Nico, esto te puede resolver muchos regalos.
Seguro
de,
que sí.
De las fiestas.
Regalo, ¿qué? Compra todo. Para todas las cenas, todas esas cosas.
¿Qué hay en Garzón en materia humana? ¿Con qué me voy a encontrar? Mayormente con argentinos, brasileros... suizos, estadounidenses.
Hay mucho inglés, hay mucho, no mucho, De nada y mucho, que eso es lo lindo de Garzón. Porque
de nada y mucho.
Claro, porque hay de todo un
lo
poco.
Justo,
exactamente,
lo justo.
Exactamente. Uh-huh. Hay momentos en el pueblo y en el verano que se pone como mucho más vaporoso y viene mucha más gente. Pero en general hay gente que... Hay argentinos, hay uruguayos, obviamente hay una población que vive ahí todo el año. Toda la gente que nada, que está ahí, y hay muchos brasileros, hay poco, la
pero
verdad.
Pero me confieso un absoluto ignorante de la experiencia Garzón.
¿Nunca fuiste, Nico?
No, fui a conocerlo una tarde, no más que eso.
¿Pasaste por ahí?
¿Es gente que está ahí? O sea, llega y pasa el verano ahí.
Sí, hay gente.
¿O va especialmente a comer, a tener una experiencia?
Bueno,
con
hay de todo, pero en general la gente que ves más todos los días, obviamente que es la que está y se queda durante todo el verano o vive todo el año. También hay un montón de gente que vive durante todo el año y hay también como nuevos pobladores, podríamos decir, que son americanos, no sé qué, que también viven durante todo el año. Y después hay mucha gente que viene por el día a visitar el pueblo, a comer en algún lugar. Nosotros, por ejemplo, en esto que hacemos que se llama Mesa Garzón, que está en Instagram y lo pueden buscar, que son cenas itinerantes, lo que hacemos es que invitamos a la gente que llegue antes de que caiga el sol para que puedan ver el pueblo de día, que es súper lindo. Entonces tenés una hora de luz para ver el espacio, recorrer si tenés ganas, visitar alguna galería de arte si tenés ganas, que hay muchísimas. Y después ya, cuando baja el atardecer, empieza la comida con un fueguito y después se cena todos juntos en una mesa comunal. Es muy lindo. Y después actividades. Es un lugar hermoso para visitar también, por ejemplo, la bodega Garzón, que está ahí cerquita, que es alucinante. Ir al arroyo, chicos, que también lo vamos a hacer. Uh-huh. Visitar la Plaza del Pueblo.
Una persona como Nico Batalla, que podemos describir como una celebridad uruguaya.
Ajá.
¿Qué chance?
Debes conocer todos. Obvio.
Tomando en cuenta que hay un tema de aglomeración en las vacaciones donde se llena de gente. Y es difícil a veces para una persona como Nico estar en un balneario.
No te creas.
Y
no
pasar desapercibido.
Es bastante más fácil de lo que parece.
En Garzón,
no creo.
¿Hay chance de que Nico pueda caminar?
¿Es el Nico Batalla de Canal 12?
¿Ves?
Sí.
O va a pasar eso. Vamos a caminar y cada paso se va a acercar una persona cholula a sacarse foto con Nico e impedirnos el paso.
Yo creo que no va a pasar.
Que lo tenemos que averiguar.
No, porque son muy respetuosos, Nico, la verdad, sí. Te van a dejar por más
sí,
que...
Sí, van a hacerme cuenta que no me conocen,
que no te conocen,
que mi cara no
pero
suena
no,
de ningún lado.
Todos
Nico,
te van a conocer.
Mi abuela te mira siempre.
No, y bueno, sí, nos remiran, nos miran en nuestro canal, obviamente.
Es un canal muy visto.
Obviamente, es el mejor, bueno. Pero está igual, no.
No ¿qué? Todos los números dicen eso, pero... Llega un mensaje al 097-441-443, Nazario manda este mensaje. Lucía, ¿cuándo escuché esta canción por primera vez? Vos que tuviste esa experiencia. Escuché por primera vez trabajando con mi viejo en las colmenas. Un 4 de enero, en el medio del campo, adentro de un apiario, rodeado de 100.000 abejas furiosas.
Ah.
Arriba. Yo tenía 15 años, hoy tengo 36. Saludos.
Qué linda profesión, me encanta. Y muy buen recuerdo.
Bicho, bicho.
Bicho, bicho. Tremendo tema. Y sigue sonando hasta hoy, ¿eh? Levanta cualquier fiesta
clásicos
media bajonera.
Son clásicos.
Sí.
Totalmente.
Bueno, cerrada la columna
cerrada,
con la invitación.
Chicos,
el
eso.
Sapo, como nuestro líder, aceptó. Nico está emocionado por ir,
claro,
yo
sí.
Quiero ir a Cagarronear de arriba, Alvin Green largó la charqueta, está, y así con todo el equipazo,
vamos a estar ahí. Los espero por ahí, igualmente nos mantenemos en contacto, felices fiestas para todo el mundo, me estoy despidiendo en esta columna,
sí.
Así que nada, nos veremos por Garzón, y si no, el año que viene.
Besis.
Besis.
Se viene 3-0, chau.
Fácil desviarse.